las 12 ya comienza 12 y 2. Sergio, Carmen, Karina, Lara, Uri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2, ya yo lo sabía, no sé qué pasa en la cabina, está todo el mundo como alterado, pero estamos aquí viernes con ustedes para llevar toda la información como de costumbre desde ahora y hasta las 2:30 de la tarde para ponernos al día. Una vez más, gracias a todos los que ayer anoche se dieron cita en Teatro Ciego. Qué placer es ver a la gente salir de Teatro Ciego con una experiencia nueva de vida, con una experiencia vivida que no se parece a ninguna otra. Yo sigo insistiendo, nuestro interés es que la mayor cantidad de personas conozca este proyecto. Tenemos la idea de seguir trabajando esta plataforma de Teatro Ciego en nuestro país, un teatro que es para todo el mundo, pero que lo lindo del proyecto es que es inclusivo. Además, pueden estar actores ciegos. De hecho, tenemos dos actores ciegos argentinos que vinieron al país, que son parte del elenco. Tenemos a dos personas también no videntes que lo reciben cuando llegan al espacio de Teatro Ciego. Estamos felices. De hecho, nunca imaginamos que iba en primera instancia a tener tanta acogida, porque cuando uno trae cosas tan nuevas, a veces uno sabe que tiene que pagar el derecho a piso. Sin embargo, el ver la reacción del público, los comentarios que comparten a través de redes sociales, nos da muchísima satisfacción. Sabemos que no nos equivocamos trayendo un proyecto tan hermoso como este. Anímense a ir, estamos hasta el domingo, ya se acaba esta experiencia el domingo. Anímense a ir, lleven a sus hijos, pueden llevar a partir de los 15, 16 años, pueden ir los niños. Ayer tuvimos una embarazada, fue una persona también en silla de ruedas, es accesible para todo el mundo. Si hay algunas personas no videntes que quieran ir, pueden hacerlo. Esa es la intención. Entren a Huepa Tickets, vivan esta experiencia sensorial de lo que ves cuando no ves a través de Teatro Ciego. Si quieren información o el enlace directo a Huepa Tickets, entren en la cuenta de Teatro en la Isla, que esa es la empresa productora que comparto con mi socia Clara Palacio para todos los proyectos que hemos traído. Teatro en la Isla en Instagram, ahí está toda la información.
Dicho eso, vamos a aquí. No sé qué
te
es
falta,
lo que,
a ver, no sé, te veo nervioso.
Sí, sí, ¿qué lo que pasa es que no sé qué me falta? Y entonces tengo ahora un bombillito parpadeando delante de mí. Búscate, mira, dile que te busque. No, no, no. Pídele a alguien que te busque tape eléctrico. Ok, tape eléctrico. Ok, ¿decías?
No, no, nada. Ya para ponernos al día y empezar a poner a toda nuestra audiencia con lo que ha ido pasando desde ayer hasta hoy. Por ejemplo, la Junta Central Electoral advirtió en el día de hoy a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a sus miembros, militantes y bueno, a toda la ciudadanía, que están prohibidas las actividades proselitistas antes de los plazos establecidos. Y frente a ello, hay previstas sanciones. Hay un comunicado que le hacen llegar a la prensa a través de la Junta Central Electoral que dice que dentro de estos incluye las consultas previas para definir o escoger precandidaturas o candidaturas. Ajá. También los anuncios públicos de aspiraciones, pues la definición de precandidaturas y de candidaturas antes de los plazos establecidos en la ley. Lo que ellos dicen es que genera un escenario de inequidad en la contienda interna y que viola además principios constitucionales. Ajá. La Junta, dentro de lo que dice, y cito algo, dice, debe velar porque todos los y las aspirantes tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Y si una organización política define de manera anticipada sus candidaturas, pues bueno, se genera una desventaja para quienes tienen la intención de postularse ya en los plazos que legalmente están establecidos. La Junta recuerda que conforme a la ley, la precampaña electoral para las elecciones generales del 2028 comenzará el primer domingo de julio del año 2027.
Yo creo que tenemos que emular e imitar los temas políticos de campaña como lo hace Francia. Francia te da a ti 3 meses, nada más, Karina. 3 meses de publicidad política, de candidaturas. En 3 meses usted tiene como candidato que salir a los medios de comunicación, hacer todo lo que... pero 3 meses. Aquí no. Aquí nunca salimos de la política. Entonces no, tenemos que buscar de sacar la política.
Un año cuasi completo de política. Estamos hablando de alrededor...
imposible.
O sea, si se cumple con lo que establece la ley, Sergio. O sea, calculemos. Estamos hablando de que se supone que la pre-campaña empieza el primer domingo de julio. Contemos. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Bueno, sí, tenemos casi un año realmente de campaña. Es un poco más largo, es realmente más largo, pero si se respetan los plazos, tenemos por lo menos un espacio de tiempo tranquilos en la sociedad, sin política partidista, que ojalá y se respete.
Ok, vámonos con la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, informó sobre el decomiso de 110 sorbetes rellenos de cocaína. 110 sorbetes. Calimete, relleno de cocaína, wow, que serían enviados a Rotterdam.
No saben cómo que lo van a poner. Pero ojo, son muy creativos.
Esto es en Países Bajos. De acuerdo a este comunicado de la institución, las unidades operativas desarrollaban labores de verificación en una empresa de envíos internacionales que está ubicada en el Distrito Nacional, cuando una unidad canina alertó de sustancias narcóticas en una caja, conteniendo dentro prendas de vestir, frisas, gorras, y destaca que al abrir el paquete se encontraron con un doble fondo en la parte baja de la caja y entre las...
llena de sorbete.
Bueno, entre las ranuras de las tapas, un total, wow, de 110 sorbetes llenos de cocaína con un peso aproximado a 300 gramos de la sustancia. Por 300 gramos, manito, caíste tú preso.
¡Wow! Bueno, hablemos un poco de política partidista, aunque se supone que no estamos en los plazos de hablar de esto. Se hacen encuestas, ajá, se hacen encuestas como para ver cómo está la sociedad, cómo ven el gobierno. Y según una encuesta que hace Gallup y RCC Media, un 53.5% de los dominicanos considera que el presidente de la República, Luis Abinader, ha cumplido entre nada y poco de las metas prometidas en su campaña electoral.
¿Qué porcentaje?
Durante este 53.5%. Entonces, este estudio se realiza con una muestra más o menos de 1.200 personas y revela que solo el 43.1% de los encuestados cree que se ha cumplido con algo o mucho de lo prometido en campaña. Mientras tanto, un 1.7%.
¿Algo o mucho, Karina? ¿No puede ser algo o mucho? Tiene que ser algo.
Entre algo y mucho. Hay dos barras, sería entre nada y poco, ajá, y entre algo o mucho. O sea, me imagino que hay un camino ahí.
No sé.
Bueno, el 1.7% califica el cumplimiento como regular y un 1.8% no supo o no respondió a la pregunta. Esta encuesta es de Gallup RCC Media. Eventualmente hace este tipo de encuestas para medir la percepción de la ciudadanía sobre distintos temas de interés nacional y además ofrece una visión bastante clara de cómo está el estado de ánimo del país en momentos claves. Pero según esto, el 53.5% dice que el presidente de la República ha cumplido entre nada y poco de las metas prometidas en campaña electoral.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha destacado durante su reciente viaje, que fue de trabajo este viaje a Estados Unidos, la gravedad de la crisis haitiana y la necesidad urgente de una respuesta coordinada por parte de la comunidad internacional. En este contexto, el canciller enfatizó la creciente amenaza que representa la situación en Haití para la seguridad regional, incluida la de Estados Unidos, y subrayó que, como ha señalado el presidente Luis Abinader, es imprescindible una acción internacional sólida y concertada para abordar esta crisis. Durante su participación en diversas actividades en Miami, Álvarez subrayó que los dos principales desafíos en términos de seguridad hemisférica son la crisis de Haití y la lucha contra el narcotráfico. Él dijo que es esencial que la comunidad internacional respalde la misión multinacional liderada por Kenia con más recursos financieros para ampliar su capacidad operativa y garantizar que se puedan tomar acciones efectivas. Además, afirmó y destacó que la asistencia humanitaria es clave para mitigar el agravamiento de la crisis y evitar una ola migratoria incontrolable que afectaría en bueno, más que a cualquier otro país, a República Dominicana y luego entonces a Estados Unidos. Yo soy de los que digo que tenemos que retomar aquel tema, Karina, de centros médicos que estén justo en la frontera o del lado de Haití pegado a la frontera, buscarle la vuelta a esto. Y que esas ayudas que mayormente vienen los haitianos a buscar aquí, por ejemplo, a dar a luz, médica, etcétera, se atiendan en la frontera. Y que se le busque una solución a aquellos haitianos que ni siquiera tienen documentos de Haití, de su país, para que a través de datos biométricos y que nosotros tengamos aquí en República Dominicana, se le pueda otorgar un permiso de trabajo que concluya al momento que concluye ese proyecto. Yo estaba hablando con algunos desarrolladores en Bávaro Punta Cana el otro día y estábamos hablando sobre la problemática de Haití y los trabajadores de Haití que vienen, que no tienen ningunos papeles, etcétera. Y me dijeron, o alguien, no sé quién fue, que dijo, mira, lo que tenemos que hacer es, en estos proyectos que duran un año, que duran un año y medio, dos años, se les saca un permiso que cada seis meses ellos tengan incluso que hacer un ponche, como se le llama, ¿verdad?, en la frontera, que uno le dé un fin de semana para que se vaya a la frontera, pase a su país, haga lo que tenga que hacer y cuando regrese, entonces ese permiso cada seis meses se renueve, ¿ok? Y me pareció una buena idea siempre y cuando nosotros tengamos en República Dominicana los datos biométricos de esas personas. Porque claro, ya con los datos biométricos no hay forma de que esa persona si delinque, si... O sea, se ficha y jamás se deja entrar en República Dominicana y punto. Y ya, eso puede ser una solución.
Claro. Si yo te cuento lo que me acaba de pasar.
La perra hizo algo.
Y que yo estaba jugando con el piso. O
sea, ok, muy bien.
Ahora te explico. De esto hablábamos ayer, pero para ampliar un poco, estuvo la doctora Yori Roque con nosotros y el Ministerio de Salud sale a informar también que la incidencia de virus gripales, incluyendo la influenza, hay dos tipos de influenza distintas, el virus sincital, respiratorio, tal como decía ayer Yori Roque, nuestra doctora aquí de cabecera, está dentro de los niveles esperados para esta temporada. A pesar de esta noticia alentadora, de alguna manera, de que está todo en orden, las autoridades siguen atentas, están recomendando a la población que tomen medidas preventivas como lavarse las manos con frecuencia, usar mascarillas en lugares concurridos, evitar el contacto con personas enfermas. Y aunque la gripe está bajo control, el país está enfrentando alguno que otro desafío en temas de salud. Se ha reportado un nuevo caso de dengue, se eleva un total de 16. Hay una cifra significativamente menor a los 438 casos notificados en el mismo periodo del año anterior. En el caso de la malaria, también sigue siendo una preocupación, con 3 nuevos casos reportados, sumando un total de 62. Y ya hablando del COVID-19, que lo hemos olvidado, se han registrado 7 nuevos casos, hay un total de 40 en lo que va de este año. Sin embargo, la noticia más preocupante es el fallecimiento de una mujer dominicana por causas maternas. Y en este caso se eleva la cifra a 17 muertes maternas en lo que va de año. Y además se reportaron 22 muertes infantiles, una cifra que, aunque menores que las del año pasado, siguen siendo alarmantes.
El ministro de Defensa de la República Dominicana, estamos hablando del general Carlos Antonio Fernández Onofre, ha destacado este jueves los altos niveles de seguridad que atraviesa el país, afirmando que esto representa un sinónimo de progreso y de bienestar para la nación. Al ser abordado por periodistas, el alto mando militar aseguró que la población dominicana puede percibir y respirar la seguridad de... Sí, ¿y dónde que está respirando? Esto refleja en la disminución de la criminalidad también. Según afirmó, se encuentra en su nivel más bajo en la historia del país. ¡Sí! Si ustedes se fijan, el lunes pasado la ministra de Interior y Policía dio declaraciones de que los índices de seguridad están en un 7.7, si no me equivoco. Eso nunca en la vida se había visto. Así que a nivel de general, ustedes están respirando lo que está pasando en el país. Respirando lo que está pasando en el país. Ok.
Interesante.
Fernández Onofre se refirió a que con los niveles de seguridad que vive el país se puede dar garantía para que continúe el progreso y la inversión empresarial en esta república. Ah, porque son políticos también, son políticos.
Mira, nos escribe un amigo en común que de eso que estabas hablando, sobre el tema de la frontera,
sí.
Él dice que antes eso funcionaba algo así, o sea, sí. Funcionaba
no
como
tenía
tú
los
lo
datos
estás
biométricos.
Diciendo.
No tenía los datos biométricos.
Te explico lo que él me dice. Él dice que con los que entraban con pasaporte y visa, lo que hacían es que cada 3 meses debían ir a Dajabón o a Jimaní, sellaban y renovaban la visa.
Exacto.
Pagaban a ambos gobiernos cerca de $150 por esa renovación.
Está muy bien.
Pero desde el cierre fronterizo esa posibilidad se eliminó. Ahora, aunque hayan entrado con sus papeles en orden, el tema es distinto. Ahora ninguno de los gobiernos recibe el ingreso, pero sí los militares y los oficiales de inmigración que los detienen.
Claro.
Él dice que hoy día cuesta entre 5.000 y 15.000 pesos para los
Qué
que,
rico.
Entre comillas, dejan en libertad. Y sí, él me dice, aunque tú no lo creas, hay una tarifa por llevarlos a domicilio pagando extra.
Claro, es lo
Oigan
que te
bien.
Digo, es el desorden.
Es el desorden. Hablemos del Comité Nacional de Salarios. El director Ángel Martín ha confirmado que el aumento al salario mínimo del sector privado no sectorizado se va a aplicar, se aplicará el 1 de abril del 2025. Él dice, llueve, truene o vente, el 1 de abril se aumentará el salario mínimo del sector privado no sectorizado. Él reiteró que el incremento no va a ser menor al 20%, como indicó el mismo presidente. Espera que la negociación se cierre el 24 de febrero. Dice, realmente es una afinación que tiene el sector gubernamental que no sea menos de un 20%. Yo represento al sector gubernamental, se puede discutir, pero tenemos nuestra posición, no menos de un 20%, como dijo el mismo presidente Luis Abinader. Pero además señaló que actualmente ellos están analizando los planteamientos que hace el sector empresarial, evidentemente, que está en este caso representado por Laura Peña Izquierdo. Ella es presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana.
Seguimos con algunas informaciones iniciales aquí en 12 y 2. Y estoy hablando del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que superó el año pasado las 6.000 solicitudes de permisos, un avance que ha sido logrado con la automatización de la entrega de permisos ambientales. El ministro Paíno afirmó que el papel de esta institución ha ido cambiando de los días previos a la pandemia hasta hoy, y él dijo, y estoy citando, con los mismos presupuestos, estructura y nómina, esa avalancha de permisología había generado retrasos y se inició un proceso de solución con el primer portal donde los permisos se podrían realizar de manera digital. A seguidas indicó que se abocaron a un proceso de reingeniería del área para enfrentar la gran demanda y cerraron el año pasado con unas 6.000 solicitudes y superan hoy los 715 mil millones de pesos en impresiones de permisos. Estoy consciente de esta nueva estrategia que ha adoptado el Ministerio de Medio Ambiente, porque tengo varios amigos ya, desarrolladores y constructores, que han utilizado este portal y me han dicho que le ha ido bastante mejor. ¿Verdad? No del todo bien, pero le ha ido bastante mejor que como antes. O sea que felicidades a la gestión de Paíno.
La escogencia del nuevo procurador o procuradora general será, bueno, sigue siendo, se habla mucho de este tema, será una designación, dice, camuflada o indirecta del propio presidente de la República. Según dicen, esa elección va a depender finalmente del mandatario. Así lo afirma evidentemente el secretario del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes. Él trató de explicar que lo único que ha cambiado es la forma en que se va a elegir al procurador, siendo en última instancia una potestad del jefe de Estado. Citando sus palabras, él dice, esto no es más realmente que una designación hecha por el propio presidente, pero como Poncio Pilato, lavándose las manos y echándole la responsabilidad a un órgano colegiado. Eso lo dice él en un video que incluso difundió por redes sociales. Dantes lo que comentó o consideraba era que como el nuevo procurador o procuradora será escogido por 2 años, ese funcionario tendrá que ser complaciente con el gobierno para así poder seguir en el cargo después de cumplido su tiempo.
Ante la proliferación de estafas inmobiliarias, que hay mucha, que se han registrado en los últimos años en el país. El senador de La Romana sometió ante el Congreso un proyecto de ley o un anteproyecto de ley que tiene como objetivo ordenar y profesionalizar el sector, exigiendo que corredores y agentes de bienes raíces operen bajo licencias oficiales. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Que cumplan con requisitos de formación, que se rijan por principios de transparencia, lealtad y protección al consumidor. La norma establece mecanismos para garantizar que las transacciones inmobiliarias sean seguras, que sean confiables, evitando fraudes, malas prácticas. Y para lograrlo, el Estado crea un registro nacional de intermediarios inmobiliarios supervisado por el Ministerio de Industria y Comercio, entidad responsable de expandir, renovar y revocar licencias. A mí me parece muy bien. Vamos a... Karina, me estoy escuchando. No sé si Twitter Spaces está abierto o algo por el estilo. Mira, a ver. Bueno, me estoy escuchando. Pues sí, Cari, en Estados Unidos, por ejemplo, que es el ejemplo más cerca que tengo, porque allá compré una casa y tuve que sobrellevar todo ese negocio o ese proceso, solamente los inmobiliarios, o sea, los agentes inmobiliarios tienen una licencia del estado donde operan y no pueden operar en otro estado, en el caso de Estados Unidos. Aquí es diferente porque... No somos tan grandes, no hay tanta gente, etcétera. O sea que una licencia podría ser nacional. Y me parece muy bien de que a esas personas se le ofrezca primero capacitación, porque para vender una propiedad usted tiene que ser capacitado. No solamente tener buena apariencia o hablar bonito o ser gracioso. No, usted tiene que ser usted tiene que educarse en cada uno de esos proyectos. Hay formas de tratar los proyectos, etcétera. Y me parece que este anteproyecto de ley, aunque no lo he leído, lo poco que supimos aquí, que estamos conversando, me parece bueno. Se evitan muchos problemas al claro, momento de tú lógico. Tener una licencia de por medio.
No. Y hay más control. Hay más control. Exacto, y ya. Exacto. En otros temas, el secretario general de las Naciones Unidas ha anunciado un plan para financiar la fuerza multinacional que se está desplegando en Haití y lograr, a ver si se logra, restablecer la seguridad y propiciar un proceso político que esté liderado por los mismos haitianos. Tienen la vista puesta en recuperar las instituciones democráticas, todo esto a través del proceso electoral que se supone deben hacer. Es un tema complejo, pero él en la intervención, en esta reunión anual que hacen de jefes de gobierno en el tema de CARICOM, de la que Haití además forma parte, este señor ha lamentado la trágica situación que sigue viviendo Haití, donde las bandas siguen infligiendo un sufrimiento intolerable ya sobre las personas que están desesperadas, atemorizadas en Haití. Así ha defendido que su intención es presentar una propuesta muy parecida a la que hicieron en su momento a la de Somalia, para que la ONU asuma de alguna manera algo de responsabilidad en los gastos estructurales y logísticos que se necesitan para poner en marcha esta fuerza en Haití.
Las autoridades dominicanas inauguraron ayer, recuerda que nos llamaron y nos dijeron, aquí está el presidente en las terrenas. Pues Pueblo de los Pescadores inauguró ayer la reconstrucción, que está como la quinta. Es un emblemático espacio turístico y comercial que ha sido renovado tras quedar reducido en escombros por un incendio en el 2021, el segundo que fue afectado en la zona en los últimos 10 años. Esta obra, que requirió una inversión de 293.6 millones de pesos, busca devolver a la comunidad y al sector turístico un punto de referencia en la provincia de Samaná. Aunque te tengo que ser sincero, tú vas mucho a Samaná, tú tienes allá un apartamentico. Sí. El pueblo de los pescadores en los años 2000 me encantaba mucho más que como lo dejaron y como lo dejaron ahora. ¿Tú te acuerdas cómo era antes?
No lo he visto ahora. La verdad no he visto ni siquiera fotos.
Yo vi unas fotos y como que está muy chulo, está muy lindo, no se le puede quitar. Pero a mí me encantaba ese pueblo de los pescadores de antes. El que tenía, que era más como pescadores, ahora es más como restaurante. Y está muy bonito, no estoy criticando eso, pero a mí la nostalgia, o sea, me lleno de nostalgia al momento de yo recordar en los años 2000, 2001, cuando yo iba mucho a Las Terrenas con un grupete grandísimo de gente, que íbamos a comer ahí al, ¿cómo se llama? El que tiene muchos años, que es el primero de la derecha en Los Pescadores. Que es un español que llegó. Es un español que llegó hace 30 años, 35 años. Nos contó la historia de cuando él llegó a La Terrena. Él tenía que tener una plantica de noche. porque no había buena distribución de electricidad.
Claro.
Y bueno, pero...
Recuérdenos cuál es ese, que no lo recuerdo.
El presidente Luis Abinader ha acompañado a David Collado, el próximo candidato presidente de la República Dominicana, encabezó...
No se puede hacer promoción.
Encabezó el acto de inauguración, resaltando que esta infraestructura es parte de un plan de inversión del gobierno que asciende a 1.388 millones de pesos en Samaná.
Entre otras cosas, el gobierno del presidente Donald Trump ha hecho un anuncio preocupante. Lo hizo en el día de ayer y es la eliminación de protecciones contra las deportaciones para aproximadamente 500.000 de haitianos. Esto significa que estos haitianos van a perder sus permisos de trabajo y podrían ser incluso elegibles para ser expulsados de Estados Unidos. Y esto va a suceder a partir de agosto de este mismo año. Esta decisión la dan a conocer ayer jueves y forma parte de un esfuerzo grande que está haciendo el gobierno de Donald Trump para cumplir con todas las promesas de campaña que el mismo Trump dijo y llevar a cabo deportaciones a gran escala.
¡Qué ojo! Hay muchísima gente, Karina, quejándose que Trump... Señor, eso fue lo que él vendió en campaña.
Sí, claro, totalmente.
O sea, usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero si usted ve... Toda la retórica, todo el discurso,
siempre fue lo mismo.
Fue eso, fue lo que está haciendo ahora.
Trump siempre dijo que iba a llevar a cabo estas deportaciones a gran escala y en específico habló siempre de reducir el uso de la designación de estatus de protección temporal, que esto en inglés sus siglas son TPS, y su uso se extendió durante el gobierno de su predecesor, que es Joe Biden, para proteger cerca de 1 millón de inmigrantes. Pues el Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos dijo en un comunicado que estaban revocando este TPS, el cual, como les digo, otorga a las personas la autoridad legal para estar en el país, pero no proporciona una vía a largo plazo para obtener la ciudadanía. Entonces, los beneficiarios de este programa de TPS dependían de que el gobierno renovara su estatus cuando este se venciera. Y los críticos de este proyecto, incluidos republicanos y el mismo gobierno de Donald Trump, han dicho que con el tiempo la renovación del estatus de protección se vuelve automática independientemente de lo que esté sucediendo en el país de origen de esa persona. Durante décadas, y esto es una cita, el sistema de TPS ha sido explotado y se ha abusado de él. Por ejemplo, Haití ha sido designado para TPS desde el año 2010. Los datos muestran que cada extensión de la designación de este programa TPS para el país permitió que más haitianos, incluso aquellos que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente, calificaran para el estatus de protección legal. Eso es parte de lo que dice la información que comparte la Seguridad Nacional en los Estados Unidos en un comunicado que extendió a la prensa. Para seguir con las informaciones, el presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, es Mario Abreu, ayer denunció que el precio del arroz ha aumentado entre un 30 y un 40%. Está alertando a la población sobre las alzas que se están registrando en estos productos, que son esenciales, señores, el arroz en República Dominicana. Él dijo que en menos de un mes, las marcas reconocidas de arroz, tanto Campos como Cristalino, incrementaron 2 pesos por libra. Y que en los últimos 8 meses el precio de este cereal ha subido en un 30%. El dirigente de esta asociación deploró que se esté llevando a cabo esta situación. Él dice que la libra de arroz actualmente se vende entre 40 y 45 pesos y que afecta de manera significativa la economía de las familias dominicanas. Pero también explicó que estos aumentos están generando en las factorías de arroz y que los mayoristas solo aplican el margen de la comercialización, al igual que los detallistas, quienes trasladan este alza al consumidor. Y dicen que no, que la canasta básica es la más barata de toda la región, pero los precios no están regulados. Usted va, depende de donde usted vaya, le cuesta más barato, más caro, el arroz es más caro, es más barato. O sea que la realidad es que hemos visto una canasta básica que ha crecido y se ha incrementado en su valor. Si no, pregúnteselo a quien sea. A cualquiera que vaya a comprar alimentos. En otro tema, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, en coordinación con la Fiscalía de Santo Domingo Este, ha presentado una solicitud de medida de coerción contra una mujer y tres hombres. Recuerden que lo comentábamos ayer, que se había abierto este caso. Ellos están acusados de integrar una organización criminal transnacional dedicada a la explotación sexual. Según las informaciones que van saliendo y las investigaciones, esta red se dedicaba a someter a 8 mujeres de nacionalidad colombiana a explotación sexual bajo engaños, bajo amenazas. Y debido a la gravedad de estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para estos imputados y que el caso sea declarado complejo. Esto va a permitir que haya una investigación un poco más amplia para poder investigar otros posibles involucrados. La solicitud de medida de coerción fue depositada en contra de Geraldine Torres Betancourt, presumiblemente de nacionalidad colombiana, Jason Manuel Santana, alias Nino, Dariel Castro Santos y Félix Joel Rodríguez. Este expediente detalla que las víctimas, que los nombres se omiten para proteger sus identidades y su integridad física, fueron traídas al país bajo engaños. Y si esa mujer que hoy está también imputada es colombiana, entonces me hace más sentido de lo que hablabas tú ayer. ¿Cómo es que se dejan engañar?
¿Cómo se dejan engañar?
Pero imagínate tú que tú tienes una persona colombiana, tú estás buscando trabajo.
Mire pues, vamos para República Dominicana, pues.
Vamos, que allá hay trabajo y te embaucan y te montan en el avión y te pagan todo. Y bueno, aparentemente esto fue todo bajo engaños y luego a estas mujeres las ofrecían en discotecas, las retenían y las obligaban a tener relaciones sexuales.
Ha pasado un mes desde que el joven Alfred Joel Fernández, de 33 años, desapareció cuando ofrecía sus servicios como taxista en Moca. Este viernes la Policía Nacional activó ya la alerta de búsqueda de ahora, el viernes, después de un mes. No entiendo. Bueno, este muchacho se llama Capucha, Ángel Capucha, el cuarto vinculado en la desaparición del taxista. En este comunicado las autoridades resaltaron que alias Capucha es peligroso y anda fuertemente armado. Ángel Capucha junto a Juan Manuel Antigua Veras, alias El Sancochao, y Julio José Vargas, alias Ñacoña, y Clara Inés Sánchez son los señalados por la desaparición del joven de Alfred Joel Fernández. Las tres órdenes de arresto de los primeros implicados decía en letras grandes y resaltadas en un marco rojo que los sospechosos son peligrosos y están fuertemente armados.
En otras cosas, también tenemos que, en un gesto de firmeza y de convicción, el padre Nino ha respondido a la invitación de los ejecutivos de la minera Barrick Gold con una condición. Él ha dicho que sí, pero con una condición. Y es que antes de reunirse con ellos, prueben y beban un solo vaso de agua de los ríos que han sido afectados por sus operaciones. El sacerdote recordó que, en primer lugar, fue él quien hizo la invitación a la empresa para que se acercara y diera explicaciones sobre el impacto ambiental de la minera en la región. Ahora, en respuesta a esta propuesta que hacen los ejecutivos, él ha dejado claro que solo aceptará reunirse con ellos si demuestran que el agua de los ríos cercanos sigue siendo apta para el consumo humano.
Después de
más... Pero es justo, porque sí. Ellos dicen que eso, claro, está cuidado y que, bueno, ellos han, pues, trabajado.
Beban y coman los frutos de lo que ustedes hacen aquí. Bueno, después de más de un año en los tribunales, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron 30 años de prisión a Mayrelis Francesca Guzmán. Es la mujer que incendió la casa de su pareja y lo quemó rociando gasolina en gran parte de su cuerpo. Esta tragedia ocurrida en el sector de Los Ríos en el 2024 dejó a Alejandro Valera con lesiones permanentes. Y tras este veredicto, los dos involucrados en el caso de violencia intrafamiliar, tentativa de homicidio, lloraron. Cada uno por sus razones. La sentenciada se desplomó en los escalones mientras era conducida atada de manos a la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, el lugar donde hace casi un año ya fue recluida en prisión preventiva. La mujer fue condenada por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada.
viene como un frito, hay un frente frío, hay una vaguada que va a aumentar las lluvias desde hoy en el territorio dominicano, especialmente en el Gran Santo Domingo. Se espera la ocurrencia de lluvias significativas, así que tómelo en cuenta. Pudieran incluso alcanzar acumulados de 40 milímetros. Esto equivale a 1.57 pulgadas. Estuvo hablando el predictor de Indomed. Él dijo que la vaguada se va a aproximar al país en el día de hoy. Va a generar lluvias en distintas intensidades. Eso significa tapones, charcos, situaciones dentro del tránsito, además, que debemos tomar en cuenta. El predictor también dijo que este viernes las lluvias más significativas, como le digo, va a ser en el Gran Santo Domingo, pero que mañana sábado se proyectan más hacia la parte norte del país. Y las lluvias también van a continuar el domingo en varias provincias, aunque con menor intensidad.
Y con esto finalizamos esta primera parte de 12 y 2, invitándoles a todos ustedes a Karina y Sergio After Dark. Yo creo que hoy no se publica uno, ¿verdad que no? No, creo que no. La semana que viene sí se publica uno. Hay tantos, hay muchos, 150 como este, por ejemplo.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden buscar también en 12y2.com, 12y2.com, ahí nos pueden buscar también y estamos presentes. Son las 12.43 minutos y regresamos con más contenido.
Todo, 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 todo lo que quieras está en 12y2.
Arrancamos entonces con la receta posible. Tenemos a nuestro amigo Nicolás Frigerio con gripe todavía, me imagino. No, Nico, no tienes gripe.
No, sé qué está pasando, pero no.
Ok, bien.
Es que llegó todo aquí, Nico, salió de allá. Nicolás Frigerio está con nosotros en esta, bueno, ya finalizando esta semana de pastas. ¿Qué preparamos hoy? Recuerdo una de Nipao tuya, de tu receta. ¿Cómo se llamaba la que venía como tapada con pan?
Ah, bueno, si quieres puedo dar esa receta también. El pene ya, camuflado.
Oh, Dios mío, se me agua la boca.
Bueno, si quieres, mira, doy dos recetas incluso, porque la que iba a dar es bastante rápida, pues bien simple. Okay. Y damos esta también, y así ya se quedan con dos recetas más de pasta, que la verdad de la pasta debe ser de los platos más versátiles que existen, porque qué combinación no va bien con una pasta. O sea, no hay forma de que tú digas que si juntas tres ingredientes no puedes hacer una pasta. O sea, eso no existe. O sea, que la pasta siempre como que nos saca de un buen apuro. Vamos, primero voy a dar la receta que tenía planificada, que es una receta muy simple, porque son ingredientes que tenemos siempre en casa. La receta es bastante fácil de elaborar también, lo único que hay que tener mucho cuidado con un par de detalles, y es además ultra conocida, que son los espagueti aglio olio, que puede ser espagueti, puede ser linguini, cualquier pasta, sobre todo pasta larga. Okay. ¿Quién no conoce los espagueti aglio olio? Van súper bien como guarnición.
Y ricos que son.
Riquísimo, como plato único también. A mí, por ejemplo, si lo voy a comer con plato único, me gusta agregarle unos camarones y le va espectacular. El ajo y camarón siempre va de la mano, y así agregó un poquito de proteína y va súper bien. Pero genial. Vamos con la preparación. Lo que vamos a necesitar, obviamente, pasta. Una cosa que es importante, no sé si Gaby lo habrá dicho ya, me imagino que sí. Pasta tenemos absolutamente de todas las calidades. desde calidades muy básicas hasta pastas de altísima calidad. Obviamente el precio también va en función de esa calidad, pero cuando nosotros consumimos o vamos a preparar un plato donde los ingredientes son tan poquitos y tan básicos, lo ideal es que cada ingrediente sea de la mayor calidad posible.
¿Y cómo yo puedo distinguir una pasta de otra, Nico? O sea, ¿cómo yo puedo saber que es una pasta de calidad? ¿Por el precio me llevo?
Bueno, pudiera ser un buen indicador. Realmente siempre las que son más costosas suelen ser las de mayor calidad. Sino también una particularidad que tienen las pastas de mayor calidad es el color. Si ven, la pasta siempre tiene como un color amarillo brilloso, vamos a decir. Hay otras que son amarillitas también, pero más opacas.
Opacas,
incluso como raspadas, vamos a decir. Estas son de mayor calidad. Entonces, si encontramos de este tipo, mejor. Si no, hay algunas marcas italianas en el supermercado que son de súper buena calidad y les va a resultar perfectamente.
Okay.
Vamos a necesitar, como les decía, pasta. En este caso vamos a hacerlo, por ejemplo, de espagueti. Vamos a utilizar también ajo, aceite de oliva, aglio olio. Ahí tenemos ya la combinación del nombre. Vamos a utilizar también perejil, que en este caso, si podemos conseguir perejil liso, mejor todavía. No el rizado, sino el que es liso. Y por último vamos a necesitar, lo ideal sería guindilla, pero es un poquito complicado de conseguir. Si tenemos peperoncino, usamos un poquito peperoncino. El picante debe de ser leve, es como un sutil, toquecito, claro. Exacto, algo sutil. No es una pasta picante, es una pasta que debe de saber mucho a ajo y combinado con aceite de oliva. Para la preparación, lo primero, abundante agua hirviendo con sal. La cantidad de sal probamos y que esté saladita el agua, no puede estar suavecita, tiene que estar saladita.
Okay.
Lo que hacemos siguiente a esto es revisar el paquete. ¿Cuántos minutos toma cocinar la pasta que estoy utilizando? Puede ser, dependiendo del fabricante y el tipo de pasta, puede ser desde 7 minutos hasta de repente 17, 18 minutos. Entonces es muy importante buscar esta información. Todos los paquetes de pasta lo dice. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la pasta en el agua. Mientras tanto, en un sartén, colocamos aceite de oliva y el ajo. El ajo lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar o en lascas o en trocitos pequeños. La cuestión, la clave aquí es que esté cortado todo igual, o bueno, o lo más parecido posible, tanto como su pulso alcance, pero tiene que estar todo lo más similar en tamaño posible para que se pueda cocinar de forma bien pareja, si no luego quedan algunos trocitos de ajo más crudos que otros y ahí no está tan rica la preparación. Entonces, colocamos el aceite y el ajo juntos. Vamos a agregar también la pizquita esa de peperoncino para darle ese toquecito de picante y el perejil con el tallo y todo, unas 5 o 6 hojitas con tallo. Esto luego lo vamos a retirar de la preparación. Este aceite lo vamos a poner a fuego bajito. Cuando vemos que comienza como a freírse un poquito el ajo y el perejil, bajamos el fuego y lo dejamos que haga como unas burbujitas chiquititas, que se vaya confitando el ajo, para que quede luego bien suavecito, con todo el sabor al ajo, pero dulzoncito, que no quede demasiado fuerte. Esto toma unos minutitos, o sea que hay que tomarlo con calma. Esto, mientras se va cocinando la pasta, vamos preparando este ajo confitado, o este aceite saborizado. Cuando le faltan 2 minutos a la pasta, por ejemplo, si la pasta tardaba 13 minutos en cocinarse, la sacamos cuando tiene 11 minutos y la pasamos al sartén, donde teníamos el aceite con el ajo. Tengan cuidado porque va agua hacia el aceite caliente, puede salpicar un poquito,
claro.
O sea que la cara lejos, por lo menos. Agregamos la pasta, agregamos medio cucharón del agua de la cocción de la pasta. Y vamos terminando la cocción en el sartén. Lo vamos moviendo poquito a poquito. No hay que hacer ningún movimiento rápido ni nada. Solamente lo vamos moviendo un poquito como para que no se pegue. Recordamos que esto está a fuego bajo, medio bajo. Depende de qué tanto podamos como controlar la situación. Si vemos que se seca un poquito la preparación, agregamos un poquito más del agua de la pasta. Esto, además de darle sabor, pues ya tiene la sal, tiene también el almidón que fue soltando de la pasta en la cocción, nos va a ir ayudando a que la salsa vaya tomando un poquito de cuerpo, de textura. Ya cuando vemos que la pasta está lista, que solamente le quedaban 2 minutos de cocción, dejamos que se seque un poquito, en caso de que esté un poquito líquida, dejamos que se seque un poquito, y aquí sí, movemos ya con un poquito más de energía, con ayuda de una pinza, o como si fuese que estemos salteando la pasta, vamos a decir, y que todos los ingredientes queden como bien integrados. Retiramos el perejil, servimos y listo. Aquí deberíamos de tener una pasta aglio olio, si no perfecta, casi casi. Excelente como para acompañar, por ejemplo, una carne asada. Para mí no hay nada más rico que una carne con una pasta de olio. No sé si eso es correcto o no, pero es buenísimo.
Tú sabes que yo nunca como que he entendido a la mezcla entre la pasta y la carne, como que no lo veo como un acompañamiento. Siempre vi la pasta como un plato único.
Sí, bueno, al final creo que si le decimos a un italiano que estamos utilizando una pasta como guarnición de una carne, puede ser que nos mande a... Sí, nos manda... creo que viene la mafia siciliana a atacarnos, pero bueno, la verdad que a mí por lo menos me encanta, o sea que escaparé de ellos mientras tanto. No lo diré muy, muy cerca de Italia. Y la otra pasta que vamos a preparar es la que tú mencionabas, que es el penne camuflado.
Genial, maravilloso, maravilloso. A ver qué tan difícil es.
No, para nada, también ingredientes muy simples. Vamos a necesitar cebolla y ajo como para hacer un sofrito. Si tú quieres no le pongas cebolla, no pasa nada. Vamos a necesitar también hongos, en este caso frescos. Pueden ser champiñón de París, portobelo, cualquier hongo fresco que puedan conseguir, lo que esté de temporada. Vamos a utilizar crema de leche, queso parmesano, jamón serrano o prosciutto, el que consigan o el que tengan. Y por último, vamos a necesitar una masa. Nosotros utilizábamos la misma masa de la pizza, pero... para hacer en casa quizás puedan conseguir o una masa de hojaldre, por ejemplo, que las venden ya listas y les puede ir súper bien como para tapar la pasta y luego acompañarla. O sea que masa de hojaldre o masa de quiche, o si venden algún tipo de masa de pizza sin cocinar, la verdad no recuerdo ahora mismo si la he visto en el súper, también va muy bien. La cuestión es que sea una masa cruda, que no esté precocinada. Para la preparación, bien fácil, igual, mientras cocinamos la pasta, que en este caso es penne, pero así como es penne, puede ser rigatoni, puede ser tirabuzones, pasta cualquier corta. Pasta corta.
Okay.
Vamos preparando la salsa. En un sartén o en una ollita pequeña, lo que vamos a hacer es sofreímos el ajo y la cebolla hasta que estén bien suavecitos, que estén tiernos para que luego no encontrarnos con trocitos de cebolla crudos. Agregamos también los hongos. Salteamos un poquito, agregamos la crema de leche y el queso parmesano. Esto lo dejamos reducir hasta que tome consistencia ya cremosa, no demasiado espesa, porque luego en el horno se va a seguir cocinando. Entonces hay que dejarla un pelín más líquida de lo normal. Ya cuando tenemos la salsa lista y la pasta, unimos todo en un sartén, o quizá pueda ser en una olla que la podamos llevar ahí mismo al horno. Aquí hay que ingeniárselas un poquito en casa. Cuando mezclamos la salsa con la pasta, agregamos el jamón serrano o el prosciutto cortado como así con la mano, roto, un poco a grosso modo, mezclamos un poquito, y aquí vamos a tapar con la masa. Por eso les decía que quizás alguna olla o algo que se pueda llevar al horno luego. Tapamos bien y presionamos un poquito en los bordes para que no se vaya a despegar. Esto debe de quedar como una tapa, vamos a decir, como si estuviese reemplazando una tapa. Esto lo vamos a llevar al horno unos 4 o 5 minutos hasta que la masa se cocine y se ponga bien doradita. Si quieren, antes de llevar al horno también, que le va a quedar muy rico, esa misma masa la pueden pintar con un poquito de aceite y ponerle un poquito de parmesano por arriba. Entonces este parmesano luego como que se tuesta un poquito y queda crujientito y bien, bien sabroso, bien saladito. Ya cuando está bien doradita la tapa de la masa, retiramos del horno. Con un cuchillo, con la ayuda de un cuchillo, rompemos la masa, la cortamos por los bordes. Sacamos como si fuese una tapa de una olla.
Ya, ya, ya.
Nos quedamos con la pasta adentro, el pancito afuera, y ese pancito lo vamos rompiendo y así vamos acompañando la pasta con ese pancito y listo.
espectacular, señores, espectacular. Fueron dos recetas que tiene dos opciones. O pasa por nuestro podcast de 12 y 2, que ahí está la receta y la puede escuchar tantas veces como necesite, o escríbale directamente a Nico como Nico el Chefo. Así está en Instagram. Amigo, un abrazo grande. Te oigo bien, así que no te voy a decir esta vez que te mejores.
No. Y no, y por las dudas, dejemos el tema lejos para que no se me pegue algo.
Te quiero, fin de semana. Nicolás Frigerio. Igual para ti, Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Ya estamos en cine aquí en 12 y 2 y siempre recibimos a nuestra queridísima productora de radio Forever. Ella es Anina Rodríguez, arroba Anina con doble N, Rodríguez en redes sociales. Ella pertenece al equipo de Reset Radio. Se transmite todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1. Anaina, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están?
Todo muy bien, gracias a Dios.
Hoy hay... hablando mejor después de una semana con mucha gripe.
Sí, estaba así, qué lo que
es. Estaba súper sexy, así, llena de congestión, horrible, horrible.
Qué lindo, conchale. ¿Por dónde empezamos hoy, Anina?
Bueno, hay muchas cosas interesantes que están sucediendo, sobre todo en...
No.
A ver, no. ¿Qué pasó?
Yo estoy viendo aquí en el guión que di que regresa Suits.
No, pero regresa el domingo, o sea, no dije que regresa, ya, que ahora está en el imaginario colectivo, es que ya.
¿Y por cuál plataforma?
Ahí voy. Tú sabes que Suits fue un programa
buenísimo.
Buenísimo, corrió por
que
unos...
a mí me cansó, porque yo sentía que era como lo mismo.
Bueno, después de la quinta temporada, sí, y son como 10.
Wow.
Sí.
Bueno, sí, lo que pasó fue que, ahí está el detalle, esta fue una serie que fue producida por la cadena USA, que pertenece al gran conglomerado de marcas de Comcast, que es una superproductora, alberga las marcas de NBC. Bueno, NBC Universal y Comcast compartían un catálogo de canales de cable, canales de streaming y demás, y bueno, USA ya no quiso producir más y Netflix asumió la producción de Suits. Entonces se convirtió como en un gran fenómeno. O sea, hubo un verano incluso que Netflix le puso de que este es el verano de Suits, porque fueron tantos los minutos de la gente estar viendo esta serie. Estamos hablando de más de 50 billones de minutos vistos de esta serie, y fueron números impresionantes. Entonces hubo como un gran boom, un resurgimiento de la serie, luego de todo lo que sucedió con que
Meghan Markle se casó, etcétera. Pero entonces, ¿viene? Pero entonces, ¿viene por a través de Netflix o dónde?
No, viene a través de NBC. NBC es que va a estar produciendo esta nueva serie, que no es Suits la original, sino Suits LA. Es una nueva división de uno de los abogados. No. Espera, yo sé.
Un momento,
sé,
por favor.
Yo sé, Sergito, ¿por dónde vas? Y aquí está el detalle.
O sea, señores, CSI tiene. CSI LA, CSI Nueva York, CSI Miami, sí, CSI Caribe, sí, CSI La Luna, CSI, qué sé yo, quién, CSI, qué sé yo. Tienen como 10 CSI. Van a hacer esto con Suits también.
Dios. Bueno, al parecer acaba de empezar un multiverso de Suits.
Ay, no. Ok, entonces, ¿cómo que va? Dime, ¿cómo va?
Ok. Tú sabes que han estado apoyándose mucho en la figura de ese gran personaje que fue Harvey, que era como el gran protagonista de la serie original.
Sí.
Y obviamente él ha formado como parte un poco de tratar de regresarle al público la emoción de que viene un spin-off de Suits. Pero ojo grande.
¿Pero con cuál de los personajes?
No es el mismo elenco. Aquí voy. Stephen Amell, que es el actor que interpretó a Arrow durante muchísimo tiempo en el multiverso de DC, pues ha sido el elegido para...
Un rubito él, ¿no?
Un rubito, sí, para interpretar a este personaje, que era un abogado de la firma que estaba en Nueva York y luego se va a la costa oeste, a Los Ángeles, a empezar una nueva división de la agencia de abogados,
sí, de Harvey,
pero ya enfocado en el mundo del entretenimiento y en Hollywood, obviamente. Entonces, hay un nuevo equipo de personas que va a estar tomando esta nueva este nuevo aparte de Suits ahora en Los Ángeles, y es posible, según lo que he podido leer en la prensa, que parte del elenco original haga apariciones esporádicas y quién sabe si eventualmente entonces ya se convierten en personajes regulares.
¿Tú te imaginas ahora, que Meghan Markle ahí de nuevo?
No, eso creo. Fue lo primero que pensé.
No, ese sí, verdad, de verdad, ese no creo.
No, yo
que
tampoco.
Que pueda suceder. Pero la realidad es que el productor está muy confiado en que este nuevo spin-off con Stephen Amell, que para serles muy honesta, a mí no me ha gustado en lo absoluto cómo han vendido su personaje, pero no lo he visto en acción. Lo que sí les puedo decir es que justo este domingo se va a dar inicio a esta nueva serie. Estuve viendo los comerciales la semana pasada mientras veía el especial de los 50 años de Saturday Night Live. Y le están metiendo con todo a la publicidad. O sea que habrá que ver. Por ahora no veo mucho entusiasmo por parte de la crítica, pero ustedes saben que muchas veces la crítica y el público están bastante divorciados y habría que ver si al público le cae bien este nuevo tratamiento que le van a dar a la serie. Yo sí entiendo que se van a estar apoyando en esos personajes entrañables de la Suits original para poder darle un poco de vida a lo que vaya a suceder.
A mí me encantaba la morena, la dueña. La dueña de la firma.
La cubana,
la morena, alta.
Es cubana, sí. Te estoy diciendo que es cubana.
Oh, yo no sabía, yo pensé que era afroamericana, pero la tipa, óyeme, qué elegancia, qué... Y el inglés, o sea, pero ella nació en Estados Unidos.
Sí, creo que nació en la ciudad de Nueva York, pero ella es de padres cubanos. Ella se llama... aquí la tengo, espérame, dame un segundito. Gina Torres es su nombre.
Wow.
Interpretaba a Jessica Pearson. Y sí, Gina Torres es de origen cubano. Nació en la ciudad de Nueva York en una familia muy cerrada y muy cubana, muy apegada, muy latina, a sus raíces.
Okay. Bueno, pues mira, esa mujer tiene un acento que no se le, por ningún lado le salía el latino. Pero
no,
jamás.
Al contrario. ¿Tú te creías de verdad que ella estudió como en Harvard o en Stanford o en una cosa de esa, en Yale, qué sé yo?
Qué chulo.
Pero bueno, continuando con este tema de NBC, que va a lanzar esta nueva serie el próximo domingo para quienes estén interesados en darle seguimiento, hay otra noticia que preocupa un poquito sobre el futuro de la televisión por cable, porque es justamente NBC Universal que hace un par de semanas da la noticia de que va a romper con su división de cable, con esa parte de Comcast que albergaba marcas como, escucha bien, escucha quienes se quedan sin casa matriz en este momento. Hablamos de canales como MSNBC, Sci-Fi Network, E! Entertainment Television, el propio USA Network, son canales que ahora mismo están en el limbo porque NBC Universal ya no quiere cargar con esta plataforma de programas que es sumamente costoso producir. No estamos hablando de un programa, estamos hablando de canales completos con producciones y están dándole la espalda. Quizás esto tiene que ver mucho también con el hecho de que el contenido en demanda, o sea, el streaming, canales como Peacock, por ejemplo, donde mucho del contenido que antiguamente se estrenaba puntualmente en plataformas como esta, se ha estado estrenando exclusivamente en Peacock, pues ellos lo que hacen es partir este pastel y decir, esperen, vamos a romper esto porque ya no aguantamos más. Y la verdad es que el cable está perdiendo muchísimo terreno frente a los canales de streaming y hasta frente a la misma televisión abierta, que aún sigue siendo una pieza importante del pastel publicitario en los Estados Unidos. Entonces, es muy probable que comiencen a desaparecer programas, que comiencen a desaparecer canales completos si no se logran negociaciones de otros, digamos que de otros networks grandes como Discovery Max o, qué sé yo, Disney, que de repente se interesa en alguno otro de estos canales y haga una oferta para comprar la producción completa, es lo que puede suceder. MSNBC, por ejemplo, es un canal que, luego de la llegada del actual presidente de los Estados Unidos a la Casa Blanca, se ha visto bajo muchísimo escrutinio y críticas porque es un canal de noticias muy de izquierda. Es como el Fox News, pero de la izquierda. Entonces, se han visto quizás disminuidos un poco en su visión, que no es tan centro como deberían de ser todos los canales noticiosos. Entonces, ellos han perdido un poco en el rating y es la realidad que ha provocado parte de estas decisiones que actualmente está tomando Comcast como casa matriz y NBC Universal para desligarse de contenido. Ellos se van a quedar con toda la parte de NBC, se van a quedar con su división de películas de Universal y demás, pero van a ir dejando un poco de lado las producciones que pertenecen al ámbito al ámbito del cable. Incluso ya han habido parte de estas producciones que se producían una vez de NBC Universal, que se han ido a otros canales como Discovery, por ejemplo, todo lo que es Food Network, han comprado ciertas partes de la programación y la tienen dentro de su plataforma de streaming. O sea que ya tú sabes por dónde viene el asunto, y eso me hace temer un poco por el futuro de la televisión, claro, por cable. Claro. Pero la verdad es que no tiene sentido que tú pagues un bundle donde te agrupan, por ejemplo, el cable, la televisión, el internet, el teléfono, y tú estés pagando cientos de dólares, señores, por estas, señores, plataformas que no son en demanda, y tú tienes un reguero de canales por demanda, pero que tú pagas puntualmente.
Pero que eso lazo está pasando, claro, hoy en día con los famosos paquetes triple de las diferentes, por ejemplo, telefónicas, con las cableras, etcétera, que tú lo que quieres es internet en tu casa. No me hable de que cable, y que no, dame internet, cóbrame por el internet.
Sergio, te voy a interrumpir. Le preguntaba a Nina si estaba, ya que estamos hablando de streaming, no sé tú, Sergio, si estás al tanto, pero hay una plataforma nueva de streaming local. Ajá. Que aparentemente, uh-huh, va a funcionar muy bien. Ajá. E incluso, uh-huh, se va a producir para esa plataforma de streaming. ¿Quién la maneja? ¿O quiénes? Porque son un grupo, pero, uh-huh, ¿quién es
el innombrable?
Yema. No, Ángel Muñiz.
Ah, sí.
Llámatelo ahí.
¿Y cómo?
Ese es tu amigo.
Pero
tu,
¿y cómo, tu papá? ¿Cómo es la plataforma? ¿De qué se, o sea?
Se llama, si mal no recuerdo, porque Fede fue, hubo una reunión, sobre todo con productores, porque la idea que tiene Ángel, su hermano, y otros socios, que creo incluso que nuestro socio aquí en la emisora también es parte a nivel de publicidad, que es una plataforma donde no solamente van a tener las películas dominicanas, sino que se va a producir para esa plataforma. Y de hecho, ellos tienen, como tienen la plataforma física para filmar, él y su hermano, o sea, Ángel Muñiz y su, sí, hermano, sí, quieren, ajá, empezar a producir series dominicanas. Ojalá. Para subir en esa plataforma.
Ojalá.
Qué, si bien, mal no recuerdo, se llama The Movie.
La Movie RD.
O La Movie. La Movie. La Movie RD.
Eso ya me fui huyendo a Google a buscarlo.
Pero que,
mira. Pero mira, está muy interesante, señores. A mí me parece que con cabezas como Ángel, su hermano, que son productores, directores, además creo, si mal no recuerdo, que está nuestro socio ahí también. En la parte de publicidad. Sí. Y, uh-huh, creo que puede funcionar muy bien.
Vamos
y,
a ver.
Y el precio que me dijeron creo que fue $6 mensuales, si mal no recuerdo.
Estamos llamando, todo va a depender del contenido. Al final, claro, todo depende del contenido.
¿Sí? Y, claro, si hay una crítica fuerte que se le ha hecho a los medios de televisión nacionales, precisamente la inversión en contenido de calidad. Si ellos van a ofrecer contenido de calidad, pues así como se paga un Netflix, ¿por qué no pagar por uno local?
Claro, claro. Pero al final es contenido. Por ejemplo, yo pago Disney y es por el contenido de Star Wars. O sea,
yo lo pago, por ejemplo, por el contenido de ESPN y de series.
Todo lo que tiene que ver con deporte es muy bueno.
Exacto. Claro, por supuesto. Sí. Claro, todo
yo
el mundo
pago
tiene sus
la plataforma Netflix porque todo el mundo tiene Netflix, obviamente. Y cuando uno anda buscando algo, uno siempre encuentra algo en Netflix.
No, y que Netflix es el más tricky de todito. ¿Tú sabes por qué? Porque tú dices, yo no encuentro nada que ver en Netflix, pero entonces al mes próximo Netflix te trae una serie que todo, sí, el mundo está viendo y tú, sí, haces y que mierquina. Sí. Tengo que pagar otra, sí, vez. Es así.
Pero yo tengo Disney, tengo Netflix y ¿cuál otra yo pago? Yo creo que ya no pago más. Prime Video lo tengo por el Prime, o sea, por lo que pago de Amazon. Pero Max yo dejé de pagarlo hace mucho porque es que yo tenía casi $200 en streaming y no podía pagar $200 mensual, claro, imposible. Negativo.
Yo actualmente estoy en Max, estoy en Netflix y estoy en Disney.
Sí, mi amiga, mejor. Pero usted habla de eso incluso, o sea, que
bueno,
parte
sí,
de su trabajo.
La gente, ¿sabes?, no lo entiende, Sergio, la gente no lo entiende, que yo tengo que hacer inversión por trabajo.
Pero es difícil entender que tú tienes que ver una serie porque tienes que hablar de ella.
Bueno, vamos a darle dos noticias rápidas antes de irme. Judd Apatow, el creador de películas como, de esas películas emblemáticas, comedias que pueden ser un poquito crueles, digamos, como el Virgen de 40 años, o The 4-Year-Old Virgin, chulísimo. Superbad, Step Brothers, sí. Bridesmaids, ha estado dando declaraciones últimamente de cómo una película como The Hangover haría miles de millones de dólares si es estrenada hoy en día. Y la realidad es que luego de todo el movimiento Me Too, luego de lo todo lo políticamente correcto, estas producciones han bajado muchísimo y casi no aparecen, a menos que sea una comedia tan inteligente que pueda perfectamente pasar por una no tan cruel o que juega con los sentimientos de las personas. Él dice que él no necesariamente cree en todo este asunto de lo políticamente correcto, pero que entiende que como está cambiando actualmente el panorama en los Estados Unidos, sobre todo y en Hollywood, es el momento perfecto para iniciar de nuevo a hacer este tipo de producciones. O sea que prepárense, que probablemente vamos a ver este tipo de comedia que es muy americana regresar de nuevo a los cines eventualmente. Y respecto a la carrera del Oscar, esta, señores, fue la última semana de votación para los integrantes de la Academia de Grabaciones de Películas en los Estados Unidos. Y tenemos, digamos que algunas películas que están en la delantera, en el carril delantero. Decía la semana pasada que con todos los premios que se ha venido ganando la película Anora, actualmente es la favorita a vencer. Sin embargo, en los Brit Awards la semana pasada, Cónclave se llevó el premio a la mejor película británica. Es de Focus Features y está al parecer compitiendo de ahí a ahí con Anora. Igual pueden buscar cuáles son los favoritos de la crítica, pero por lo que estamos viendo, Zoe Saldaña parecería que se va a llevar el premio a la mejor actriz de reparto.
¿Y la película Madison, cuál tú considera? Según tu criterio de lo que has visto, que está nominada.
Mira, mis favoritas hasta ahora, y ojo, que no he visto The Brutalist, que entiendo que también ha sido una película que han hablado mucho de ella. A mi entender, Anora lleva el carril de adentro para llevarse el premio y atrás de ella, Cónclave. En cuanto a película, en actriz, me encantaría que Demi Moore se lleve el premio, pero sabemos que Mikey Madison hizo un trabajo impresionante también en Anora. En cuanto a actor, creo que ese premio no se lo quita nadie a Adrien Brody. En actor de reparto, Kieran Culkin, por su participación en A Real Pain, también ha arrasado en esta temporada de premios. Zoe Saldaña, estamos claros de que no solo debe ser la favorita nuestra, sino que verdaderamente hizo un trabajo excepcional en Emilia Pérez y se carga toda la película encima. O sea, todo lo bueno que se ha hablado de Emilia Pérez tiene que venir a partir de esa interpretación de Zoe Saldaña, de ese personaje en particular. Y en las categorías técnicas, yo entiendo que tanto Dune Parte 2 como Wicked se van a estar llevando absolutamente todos los premios. Así que por ahí va.
Vamos a ver
qué pasa día 2 de marzo.
All right, my friend. Pues gusto conectar contigo como siempre. Anina está, recuerden, en Reset Radio. Esto es de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1 FM. @ Anina Rodríguez en redes sociales. Hasta aquí cine y ya regresamos cuando es la 1:22 de la tarde. Le di a donde no era. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack Mi Courier. Déjame tirarlo de nuevo. Ahora sí, lo mejor de la web. Vamos con Microsoft, que ha presentado Majorana 1. Es un nuevo chip cuántico. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un chip cuántico y un chip normal, regular, de ahora?
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que la cantidad de procesamiento de un chip cuántico es 830,000 veces más que un procesador normal, básicamente.
Okay.
O sea, lo que le toma a un procesador normal 5 años para procesar, un procesador cuántico, un chip cuántico, lo hace en un mes, o 2 semanas, o una semana. Entonces, esto es muy bueno. Pero este se llama Majorana 1. Es un nuevo chip cuántico impulsado por una arquitectura conocida como núcleo topológico. Con lo que se espera, dice la compañía, estos son los resultados que se esperan, conseguir ordenadores o computadoras cuánticas comerciales capaces de resolver problemas complejos en años en lugar de décadas, en meses en lugar de años y en días en lugar de meses. ¿Me entendiste? Es más rápido, básicamente.
Estoy tratando, sí, de entender. Ok,
este topo conductor del mundo emplea el primer topo conductor del mundo, un tipo de material innovador que puede observar y controlar partículas de majorana para producir entonces el qubits, que es el componente básico de los computadores cuánticos más fieles, escalables. Los detalles se publican en la revista Nature y, según los autores, esta nueva arquitectura ofrece un camino clarísimo, directo, para implementar 1 millón de qubits en un solo chip que puede caber en la palma de la mano. Generalmente lo que conocemos como una computadora cuántica, y si nos vamos atrás una década o dos décadas, podría ocupar incluso la cabina entera de la 91. O sea, te estamos hablando de uno maquinón grandísimo. Pues este es un paso necesario para que las computadoras cuánticas ofrezcan soluciones que de verdad transformen nuestro mundo, como la descomposición de los microplásticos en subproductos inofensivos o la invención de materiales autorreparables más bien para la construcción, la industria o la sanidad. También la computación cuántica, Karina, se utiliza en temas de búsqueda de... Por ejemplo, búsqueda para enfermedades, cosas de cáncer, de virus, de todo eso. Se usa la calculación cuántica porque te ayuda a llegar a un resultado mucho más rápido que con un procesamiento regular. O sea que estas son buenas noticias. Creo que Microsoft no es la única que está lanzando al mercado un chip cuántico. Vi, no sé si fue ayer o esta mañana, vi que también hay otra compañía que lo presentaron en el CES, en el Consumer Electronics Show, para también ofrecer esto a nivel comercial.
En otro tema, hablemos de Google, que ha anunciado el lanzamiento de la IA, que se llama Co-Scientist. Es un nuevo sistema de inteligencia artificial que está basado en Gemini 2.0 y que está diseñado para ayudar a los científicos en la creación de hipótesis y de planes de investigación. Este sistema va a permitir a que los investigadores formulen objetivos de estudio en un lenguaje natural y recibir además propuestas de hipótesis que sean comprobables. Todo esto acompañado de un resumen de la literatura científica que sea relevante y un posible enfoque experimental. El sistema de inteligencia artificial está diseñado como una herramienta colaborativa y no como un reemplazo del método científico, o sea, para ayudar a los científicos. Los científicos, por ejemplo, pueden introducir preguntas o problemas de investigación en lenguaje natural y la inteligencia artificial va a generar respuestas que estén bien estructuradas con información que sea la más relevante. Por ejemplo, para que tengan una idea, si un investigador desea entender mejor la propagación de un microbio patógeno, el sistema podrá sugerir hipótesis y experimentos para validar estos supuestos. Este enfoque no solo acelera el proceso de investigación, también ayuda a evitar un poco la redundancia y a descubrir conexiones entre estudios previos que puedan haber pasado desapercibidas. Pero además, la inteligencia artificial Co-Scientist va a poder proporcionar recomendaciones basadas en datos que son extraídos de artículos científicos que ya existen. Las herramientas como estas pueden revolucionar la manera en que los científicos trabajan, pero también entendemos que el proceso científico requiere de interpretación, de intuición, de validación empírica. Google ha sido muy enfático que esta inteligencia artificial no pretende automatizar la investigación, sino servir como un asistente inteligente que facilita la formulación de ideas y la planificación de experimentos.
Mira qué bien, ahí tienen ustedes dos informaciones buenas, dos informaciones que contribuyen con nuestro mejor planeta, ¿no? O a construir un mejor planeta, así como también nosotros, yo creo que Karina y yo aportamos un granito de arena a un mejor planeta también a través de Karina y Sergio After Dark.
Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso, a todos.
Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal.
Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda.
O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper flaca, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia.
Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrón
jóvenes que se idealiza un peso.
Ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos.
Y ha sido muy difícil. La presión, la incomprensión es muy fuerte.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Les invitamos a ustedes a que a través de su browser usted ponga 12y2.com, ve un banner grande ahí con que dice Karina y Sergio After Dark. Le da un clic, eso lo va a llevar directamente a la plataforma donde tenemos, bueno, una de las tantas plataformas donde estamos disponibles como podcast. Está también 12y2 podcast. Está también ahí en la misma, en el mismo banner. Por favor, suscríbase a ambos y sea parte de nuestra familia digital. Con esto finalizamos con lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen, por favor, a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en la cabina de la 91 FM.
Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Y recuerden además que estamos en Spaces, eso es Twitter, X. Ahí nos busca como 12 y 2, se conecta y puede escucharnos en vivo en su celular y además participar por esa misma vía. 809-562-1091. Recuerden que Teatro Ciego sigue y que tenemos hasta el domingo. Ya el viernes y sábado está bastante lleno. Creo que tenemos algunas para el domingo también, así que apresúrense a través de Huepa Tickets y compren ahí sus entradas. Para ir poniéndonos al día, ya es visible el trazado del túnel tipo trinchera que está construyendo el gobierno ahí en la avenida Luperón para agilizar de alguna manera el tránsito en esa zona, que incluye la solución vial o la posible solución vial de la prolongación avenida 27 de febrero con Isabel Aguiar. Ahí hay, bueno, de todo, señores, retroexcavadoras, tractores, camiones, volteos que están y que se pueden ver desde el margen este de la Plaza de la Bandera. Están abriendo un espacio ahí enorme. Dicen que tiene una longitud de 1.2 kilómetros de dos carriles en direcciones norte-sur y sur-norte. Toda la plaza está cubierta de alucín para poder, evidentemente, proteger los trabajos. Y de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, el monumento va a ser restaurado tal y como estaba antes de la intervención. El primer diseño como que contemplaba que el viaducto fuera de este a oeste y de oeste a este, pero las autoridades de obras públicas determinaron que era mucho mejor de norte a sur y de sur a norte, debido a lo complejo que resultaba movilizar una tubería matriz que había ahí del acueducto Valdesia Santo Domingo.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Además, Karina, recuerda el gran problema que se origina o que se causa o que se genera cuando los túneles están cruzando el canal natural que forma el agua, el desagüe del agua de las tierras. Acuérdate que ese problema lo tenemos en el túnel de la 27 y esos desnivel que están cruzando de este a oeste en vez de norte a sur, y entonces el agua no es el mismo flujo que tiene, lo interrumpe, porque claro, el agua baja hasta el mar. Entonces, que lo hayan hecho de norte a sur, a mí, como baboso oficial de este programa, me da más tranquilidad.
Ok, 809-562-1091, Joan, lo tengo en Spaces. Adelante, Joan, habilite ahí, cuéntenos.
Chicos, ¿cuánto fue que se dispuso ahora para la inversión de la Plaza de los Pecadores? ¿Cuántos millones?
Fueron 100. En total, en Samaná se va a invertir, creo que son 1.300 millones. Y aquí se gastó 100 y pico ahora.
¿Por qué, Joan?
No, porque la pregunta que yo me hago es que si le pusiera un sistema antiincendio, por lo menos una estación de bomberos cerca.
Exacto. Exactamente, porque esta es la tercera vez que pasa, Cari. Entonces, sí. ¿Hasta cuándo es? Cada vez que se jarten lo van a prender fuego.
La última vez que sucedió yo dije, pero o parece intencional o tienen que buscar las medidas para entender qué es lo que está pasando. O sea, a lo mejor, no sé, pero es extraño, genera suspicacia. 809-562-1091, 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo.
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que debido a los trabajos que realiza el Ministerio de Turismo en la ciudad colonial, llámate de tu teléfono, llama y a ver si es que hay un problema. Dice que trabajos que realiza el Ministerio de Turismo en la ciudad colonial, se mantiene limitado el servicio de agua potable para algunos sectores del Distrito Nacional. En este sentido, la institución explicó que a partir del próximo domingo, cuando el MITUR finalice las labores, entonces el preciado líquido, o sea el agua, llegará a regularidad de Agascue y otras localidades del entorno. A través de un comunicado, la corporación detalló que tuberías de 12 y 16 pulgadas que alimentan a estos sectores fueron cerradas e intervenidas para adecuarlas y colocarlas nuevamente. De igual modo, especificó que entre las calles intervenidas por turismo se encuentran la Bartolomé Colón, la Eugenio María de Hostos, la José Gabriel García y Padre Villini, así como tramos de en la Mercedes y Arzobispo Meriño.
809-562-1091, 809-562-1091. Aparentemente nuestro teléfono está presentando algún problema. Igual marquen, a ver, 809-562, suena.
No suena, okay. No suena.
Hay problema, llamemos al técnico 809-562-1091 y aprovechemos que tenemos el espacio de Spaces. Ahí en Spaces, a través de Twitter de X, se pueden conectar y todos los que quieran hablar también por esa misma vía. Es muy fácil, solamente le dan ahí cuando entren al microfonito y ya hablan con nosotros al aire. Otras cosas para compartir: la alcaldía de Santo Domingo Este ya lleva registradas poco más de 700 motocicletas en un intento que me parece fallido por, yo no sé qué van a hacer con esa información, y Santo Domingo Este hace una cosa y Oeste hace otra y el ayuntamiento del distrito hace otra. Pero bueno, hay registradas poco más de 700 motocicletas desde que inició este proyecto piloto el pasado 14 de enero, que ellos dicen que la finalidad es organizar el tránsito y mejorar la seguridad en el municipio, que uno no entiende cómo registrarlo va a hacer que mejore el tránsito.
Todo, redundante. Entonces, ¿para qué tenemos licencia? ¿Para qué tenemos registro de motocicleta? ¿Para qué tenemos entonces matrícula? ¿Para qué tenemos eso? Si podemos ir a la alcaldía.
Además, se le está cobrando
la alcaldía
un dinero adicional.
No, es una búsqueda.
¿Dónde va ese dinero? Es esos 1,000 pesos que paga cada uno de los que van supuestamente a dotarlos de un carnet. ¿Quién se queda con ese dinero? Búsqueda. ¿Qué se hace con ese dinero? Búsqueda. Ellos lo que quieren es, según esta alcaldía, que quede registrado, la meta es registrar 61 mil motocicletas que existen solamente en ese municipio de Santo Domingo Este. Como les digo, a cada registrado se le cobra 1,000 pesos para dotarlos de un carnet. Y en caso de estar registrado en el Intran, no tienen que pagarlos. Entonces,
yo, pero a ver. Entonces, esto es para que cuando te pare un policía, tú le entregues el carnet y usted está bien.
No sé.
Eso fue lo que Dio dijo. Eso fue lo que Dio Astacio dijo.
O sea,
en varias entrevistas.
Y sacan su carnet.
No sé, ellos dijeron, o sea, Dio lo que dijo fue que para facilitar y validar que todos los documentos están bien, cuando te pare un policía, usted le enseña ese carnet y está todo bien.
Oye, o sea, ya no le van a pedir ni licencia.
Ya,
ni,
si
ni
usted
nada.
Tiene el carnet, quiere decir que usted hizo su due diligence en la alcaldía y la alcaldía certificó que usted tenía la matrícula, que usted tenía la licencia y que todo estaba bien. Entonces, no sé. Tenemos que brincarnos el Intran entonces y la matrícula y todo.
Parece que el Intran no puede hacer su trabajo y entonces los ayuntamientos tienen que ponerse a hacer un registro de las motocicletas para no sé qué hacer con esa información. Ellos dicen que la idea es que las motocicletas estén debidamente identificadas como con una placa, una chapa, que las identifique.
Pero es la misma
como un vehículo
cosa
de ese municipio.
¿Pero ¿para qué? ¿Para qué? No si entiendo. La placa ya dice que está registrada, si la matrícula confirma que esa placa pertenece a ese chasis y la claro licencia usted la tiene para decir que usted puede estar andando arriba de esa motocicleta y el seguro dice que está asegurada. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué?
No entiendo. No, es que no entiende. Es que no está.
Una búsqueda. Una búsqueda. 809-562-1091. 809-200-1091. Estamos en X Spaces. Definitivamente que el teléfono aquí está experimentando algún problema. O sea que, como quiera, llamen. 809-562-1091. 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en cabina.
Y también a través de Spaces, cuéntenos qué ustedes piensan. A lo mejor hay alguien iluminado que sabe para qué es este registro de las motocicletas, para, no sé, o sabe a dónde es que van esos $1,000 que están pagando esas personas, a quién se le paga, si al ayuntamiento, si al Intran, qué se va a hacer con ese dinero, cuál es el plan, porque uno honestamente no entiende. Y sobre todo en temas de tránsito, es triste ver que no hay como...
Este es el gobierno de la redundancia, compadre.
No, y entiendo que no hay ninguna operatividad, ningún plan, ningún proyecto que realmente trabaje en la problemática tan grande que tenemos a nivel de tránsito.
No,
porque es una institución que no puede ni siquiera cumplir con lo básico, que es hacer cumplir la ley de tránsito para todo el mundo, no solamente para los vehículos privados y a los que le dé la gana, a los agentes del DGC, sino si usted como institución no ha logrado, el DGC no ha logrado que se cumpla con la ley de tránsito, todo lo demás que se haga no va a funcionar. Porque usted puede tratar de organizar algo, pero no, si usted tiene motores que se suben a la acera, que andan en contravía, camiones que andan en la vía que no le corresponden, que, o sea, a alta velocidad, si usted no puede lograr eso, no puede hablar de absolutamente más nada.
Claro. Y es redundante también, Karina, porque ahora tú vas a tener que andar, aparte del registro de la motocicleta, aparte de la matrícula, aparte de la licencia, aparte del seguro, entonces ahora tú vas a tener que andar con el registro que te da, que con la calcomanía que atrás, con la QR, pero también otro carnet para tenda. Es que estamos complicando el asunto. Lo estamos complicando. Ahí tenemos a Genaro, Genaro en la línea. Buenas tardes, Genaro.
Buenas tardes, Sergio, Crina, la audiencia. Sergio,
dígamelo.
Lamentablemente, nosotros tenemos funcionarios
que no funcionan.
Que no funcionan, y no solo eso, que están buscando la manera de cómo ellos percibir de una u otra manera, y choca una institución con otra, porque esas son funciones plenamente de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora, ¿qué debe de hacer Impuestos? Existe una propuesta para delimitar por la jurisdicción de cada persona la ubicación del vehículo, si es de La Romana, si es de Santo Domingo,
claro,
si es de Santiago, si es
pero
de Bávaro,
claro.
Es competencia de la Dirección General de Impuestos Internos. Vamos a estar tributando dos veces, porque en el caso de Santo Domingo Este, con Diva Tacio, las personas que residen en esa zona van a estar tributando tanto al ayuntamiento como a la Dirección General de Impuestos Internos.
Claro,
pero
yo no entiendo.
Eso se puede replicar. Si eso no se le pone coto desde ahora,
sí,
se va a replicar en todo el territorio nacional.
Claro.
Recuerden que los pueblos, mientras más lejos de la capital son, tienen una constitución totalmente distinta. Un abrazo.
Así es. Gracias por la llamada, Genaro. César está en la línea. Buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Sergio,
dígamelo.
Yo hablo de una búsqueda, pero yo creo que es peor que una búsqueda.
A ver.
Ahí hay una cogioca y de mala manera.
Además, no sé si es legal lo que están haciendo, tampoco.
No, porque hay competencias que con el tiempo le fueron quitadas al ayuntamiento y él, en vez de ponerse a trabajar, que bastante desorden y bastante anarquía y bastante hoyos y basura ahí en el municipio, lo que está inventando, volviendo a querer recuperar competencias que le fueron mutiladas a los ayuntamientos con los años, y eso no va a salir bien. Lo más vergonzoso es que la iglesia evangélica va a quedar bien ensuciada con la gestión de Diva Tacio. Pasen buenas.
Seguimos aquí el... ¿Cómo se llama? El risotto, exacto. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Tenemos en la línea a Juan Marcos. Hola, Juan Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Yo siento que con la parte de Diva Tacio, es la persona que está tratando de hacer la labor en el municipio.
Mi vida, que esté tratando de hacer la labor no quiere decir que cometa un error haciendo un proceso redundante que además viola la ley. Porque él puede tener las mejores intenciones, pero el camino hacia el infierno está lleno de mejores intenciones, mi querido.
Sí, pero en mi sentido yo siento que Dios tiene todas las mejores intenciones de mejorar.
Ah, bueno, pues repito, las mejores intenciones, o sea, el camino hacia el infierno está lleno de mejores intenciones. Lo que tiene que funcionar, que cuando un agente de la DGC lo pare a usted, primero tenga las herramientas para poder verificar que su licencia, habla bajito, para que su licencia esté al día, para que su matrícula esté registrada, para que su motor aparezca en una base de datos.
Con la ley de tránsito.
Claro, no se tienen que inventar ahora de que un registro de que sí, ok, un registro de que sí, o cuánto, porque es como dice Karina.
De verdad,
pero que oye, es como dices tú o el oyente que llamó, ahora comienzan a replicar eso en otro. Ah, no, que en Santo Domingo Norte, que ahora que en que la provincia de que sé yo cuánto.
¿Con qué fin? Porque al final eso no va a solucionar el tránsito.
Ahí tenemos en la línea a Romero. Buenas tardes.
Sí, buenas. Mira, en sintonía con ese mismo tema, creo que este es un país que hay que demostrar más voluntad en hacer las cosas.
Eficiencia, aquí no hay eficiencia.
Estoy poniendo leyes.
Oye, una cosa, Romero. Karina me confesó a mí que cuando ella llegue a vicepresidenta conmigo, ella se va a dedicar a eficientizar este país.
Oye.
Mira, sin lugar a dudas, es una posición nueva que muchos gobiernos le están poniendo la lupa. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo transito por 5 o 6 calles en la mañana de mi casa al trabajo. En 3 de ellas hay unos talleres de vehículo europeo. Hay como 10 BMW en una en la calle. En otra hay como 20 Land Rover. Que no, nadie se ha dedicado hoy a quitarla del medio. Eso es un solo tapón todos los días.
Claro.
Y es un bien millonario que está ahí. Que deberían recogerlo. Ponerlo en pública subasta si no resuelven el problema de quitarlo del
medio. Y para afuera ya. José Suriel en la línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
Siempre a ti.
Oiga, el carril único que hay en el puente Juan Bosch en dirección oeste-este, el que hay como un solo carril.
Sí, el que va hacia la zona oriental.
Exacto. Pues los forros de los cables de ese puente Juan Bosch, de ese carril, están perdiendo la carcasa que cubre lo ahí oxidándose increíblemente.
Qué lindo, qué lindo.
Bueno, señores, vamos a hablar un poco de política partidista. La Junta ya oficializó la nueva categorización de los partidos políticos en la República Dominicana. Esto luego de procesar todos los resultados de las elecciones del 19 de mayo. En esta clasificación, el PRD y el PRSC fueron declarados oficialmente como partidos minoritarios, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana quedó establecido como la tercera fuerza política del país. Según las informaciones y la resolución del órgano electoral, las organizaciones que obtuvieron más del 5% de los votos válidos en al menos uno de los 3 niveles electorales, o sea, hablamos de presidencial, senatorial o de diputaciones, son considerados partidos mayoritarios y recibirán el 80% de la contribución económica del Estado. Estas organizaciones, así rapidito le menciono, Partido Revolucionario Moderno con un 48.41% en nivel presidencial, sigue la Fuerza del Pueblo con un 26.67% en el nivel presidencial y termina en la tercera posición el PLD con 17.64% en el nivel senatorial.
Tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan.
Sí, buenas tardes, Félix.
Adelante.
Bueno, le llamo y le tengo una pregunta. Por ejemplo, sobre el tema de la motocicleta. Cuando las motocicletas salen de agencia, no tienen ni siquiera una placa de exhibición. Yo hace unos meses, por ejemplo, tuve un percance con un motorizado, el cual me chocó y salió a la huida. Y yo no tuve ni forma de grabarlo, porque no tenía ni siquiera placa.
Mira, la motocicleta, no. Yo he tenido la oportunidad y papá Dios me ha dado los medios para comprarme motos nuevas, ¿no? Y en el caso de las motocicletas, lo que hacen es que te dan una carta de ruta. Esa carta de ruta creo que tiene vigencia de 2 meses, 3 meses. Ya en ese periodo ya debería de salir la placa. Esa carta de ruta es un documento legal que al momento de tú tener un inconveniente con alguien que tenga una carta de ruta, que debe tener una carta de ruta, entonces ya tú puedes procesar a través de la ley pues el inconveniente que tuviste. Esa persona tenía que tener una carta de ruta. Y la moto que sale desde un dealership sin una carta de ruta, entonces también es un problema para quien la compra. Entonces, si usted va a comprar una moto, usted le dice, déme una carta de ruta, porque eso es lo que dice la ley. Ahí tenemos a Frederick. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo más difícil que se me hace comunicarme con usted.
¿Cómo va a ser? Imposible, Frederick.
Sí, sí. Yo tengo días que no me puedo comunicar. Yo soy Freddy de la Romana. No tengo días que no me puedo comunicar.
Bueno, pues amén. Ya te comunicaste y nosotros felices. Cuéntanos.
Oyendo todas esas cosas, lo que ustedes no saben es que la agencia no le dan la placa. Ellos la tienen, pero no se la dan.
¿Y por qué tú dices eso? ¿Pero y por qué tú dices eso?
El usuario no quiere pagar los 1.500 pesos de una vez. No. Si el usuario paga los 1.500 pesos, ellos le dan la placa, ellos la tienen ahí.
Bueno, pero tiene que pagarle los 1.500 pesos. O sea, no es que la tienen ahí, es que tienen que pagarle los 1.500 pesos. Y si no le pagan los 1.500 pesos, entonces la agencia tiene que retener la placa. Ahora, la agencia que no le entregue una carta de ruta, eso no. 809-562-1091, 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 262. Sigue llamando, tenemos 4 minutitos con ustedes para seguir tomando llamadas y si alguien está en X Spaces, también lo podemos hacer a través de esa vía. 809-562-1091, 809-200-1091.
Para terminar un poco la idea que hablaba de los partidos y cómo quedaron, ya hablé del PRM, de la Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, que quedan como los partidos mayoritarios, teniendo al Partido de la Liberación en tercer lugar. Luego los partidos que obtuvieron entre un 1 y un 5% de los votos válidos en las elecciones pasadas fueron clasificados todos como minoritarios y van a recibir el 12% de la contribución estatal, que es nuestro dinero, que se lo dan a los políticos para que hagan, que estos son partidos bisagra, que los que están ahí es para ganarse el dinero que le da la Junta Central Electoral y asociarse a otros partidos en cada una de las campañas. Pero básicamente, para que entiendan, este grupo lo forman el Partido Revolucionario Moderno, o el PRD, con un 2.55%, el PRSC con 1.90%, el Bloque Institucional Socialdemócrata con 1.38%, el Partido Esperanza Democrática con un 1.36%, Partido Dominicano por el Cambio 1.30%, Justicia Social con 1.22% y partido, que seguro usted no ha oído ninguno de estos partidos, pero también está el Partido de Unidad Nacional con un 1.10%.
Alexander, buenas tardes, gracias por llamar.
Buenas tardes. Escuchaba el programa y escuché que hablaban de Dio hace un momento. Estaba esperando el número, como tenía problemas para marcar. Y quiero, o sea, hemos analizado las situaciones por aquí. Yo soy de Santo Domingo Este. Y pasa como dice la frase, él tiene muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones está yendo al infierno, como
claro,
dice.
Claro, el camino al infierno. O
sea, hay muy buenas ideas, pero muy malas ejecuciones.
Exactamente.
Primero. Con lo de los zafacones, que tenemos una situación en Santo Domingo Este, porque ya hemos tenido accidentes de personas que le sacan a vehículos, pero no se dan cuenta que estos zafacones gigantes están en el medio de la calle. Claro, este es el primer punto de los zafacones. Otro punto negativo de los zafacones, como la tapa pesan tanto, las personas tiran la basura afuera. Otro punto negativo, ya que teníamos las calles limpias de parqueo en la calle, ahora las personas, como eso ocupa el tamaño de un vehículo, se están parqueando delante y detrás. Otro punto negativo. Otro punto más es que en los lugares donde están, eran lugares que estaban limpios y sin mal olor. Mira, ahora yo estoy viendo un señor que acaba de tirar una basura. Mire, literalmente, lo estoy viendo.
Al lado del zafacón.
Acaba de lanzar, sí, de lanzar una basura de lejos, porque no quieren acercarse porque ya el lugar huele mal. Yo estoy parado en la calle, puse mi intermitente, entré a una callecita, pero donde estoy ya voy a tener que moverme porque estoy compitiendo con el espacio que me dejó el zafacón. Entonces son muy buenas intenciones, pero ¿quién evalúa?
Muy mala ejecución, muy mala ejecución. Raúl, de último, buenas tardes, Raúl.
Ah, qué bien, eso. Buenas tardes, Sergio y Karina.
¿Cómo está usted, mi querido?
Me estoy alegrando escuchando que va a haber una plataforma de streaming en República Dominicana.
Sí, sí, vamos a ver qué trae ahí Ángel Muñiz y ese grupo de grandes pensadores.
No va a ser de esta otra plataforma de gente con nombre de mala palabra en inglés, nada de eso. Miren, escuché ayer, Sergio, que tú dijiste que tú no ibas al cine últimamente.
No, yo veo las películas en mi casa. Porque es que en el cine, tú vas al cine y entonces ponen el aire muy frío. O tú tienes gente hablándote al lado, o tú tienes, la película no se ve bien, o tienen una luz de exit que te da en el ojo de la pupila, pero no te deja ver bien el cine. Entonces dejé de ir al cine y punto.
Bueno, ese es otro tema, pero nada.
Es complicadito, sí.
Y viendo un poco estas premiaciones que vienen los Óscares, yo creo que va a tener unos ratings de visualizaciones muy bajos.
Pero yo creo que aquí de República Dominicana va a tener un rating alto porque es la primera vez que un dominicano se acerca mucho a un premio Óscar, así tanto como se está acercando Zoe Saldaña. Una más, tenemos a quién ahí en la línea.
809-562-1091. Estamos levantando esta última llamada. Mientras tanto, todas las embajadas dominicanas van a divulgar en sus páginas web por primera vez la licitación internacional para la construcción del puente sobre el río Sama en sustitución del flotante. Esto lo informa a Obras Públicas en el día de ayer, luego de recibir una comunicación con este tema del Ministerio de Relaciones Exteriores. El MIREX remite esta licitación a las distintas embajadas dominicanas en el exterior, así como también a otras embajadas acreditadas en República Dominicana, atendiendo a una solicitud que hace Obras Públicas, de acuerdo con un comunicado que han extendido a la prensa. Y en la comunicación que lo dirigen a los embajadores, la Cancillería solicitó que esta comunicación sea tramitada a través de las empresas y organizaciones gubernamentales y privadas de sus respectivas naciones de considerarlo oportuno.
Una última llamadita, tenemos ahí a Romero otra vez. Romero, buenas tardes, hola.
Estamos pegados hoy.
Sí, señor, cuéntame.
Sin lugar a dudas que tenemos que ponernos pragmáticos con el tema del tránsito. Aquí la solución de los motores, que yo creo que es el mayor dolor de cabeza de todos, es que motor que uno embista por una situación que no tenga que ver directamente con uno, uno no tenga ningún tipo de responsabilidad. Es decir, que tú puedas seguir tu curso tranquilo y que el motor venga a un 911 y lo recoja, porque la verdad es una necedad totalmente.
Así es. Muchísimas gracias y con esta llamada finalizamos Tránsito y Circo.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en dos y dos.
Ya estamos en Guía de Automóviles en 12 y 2. Recibimos a nuestros amigos Gerardo y Jorge Arturo de la plataforma digital automotriz Car Factory RD. Chicos, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas futuro tardes. Futuro presidente de la República Dominicana.
Y saluda a la vicepresidenta. Y la futura
vicepresidente de República Dominicana.
Muy bien.
Con candidaturas independientes, sin ningún partido, sin deberle nada a nadie. Mira, tengo que agradecer el comentario que hicieron de Teatro Ciego. Me encantó.
No hay de qué.
No, lo grande es que yo estoy viendo.
Cuando él arrancó, yo dije: ese barbarazo me va a armar un lío.
No, imposible.
Eso fue lo que yo vi. Dije: señores, a mí me invitaron ¿cómo fue que tú dijiste? A una obra de teatro.
Y no vi nada.
Y no vi nada. Dije yo: ven acá.
Aquí viene denuncia.
Tenemos a Jorge. Gracias. Y a Gerardo de Car Factory RD. Y como siempre, nos traen temas interesantes sobre el parque vehicular Dominikanski. ¿Por dónde empezamos, chicos?
Hoy tenemos, bueno, ya que tú inicias, dale. Pero. Dale, varios temas interesantes, porque justamente para darle más bombo a la guía, que ha sido todo un éxito, gracias a Dios, Hoy vamos a sacar tres temas que se hablan en la guía para que...
Cuando hagas eso, tienes que ser referencia, porque hay gente que está escuchando que no sabe cuál guía que tú estás hablando.
Exacto.
Entonces, guía...
como contamos con el mejor presidente, con el futuro presidente de la República Dominicana, el mejor comunicador de República Dominicana,
ayúdanos, por favor. Esta guía de vehículos para dummies es una guía que puso en circulación hace unas semanas atrás, unos meses atrás, Car Factory. Va a ser una por año y va a ser coleccionable. Entonces, esa es la guía a la cual Gerardo, esta es la primera edición, esta es la guía a la cual Gerardo se está refiriendo, y ustedes pueden encontrar más información en @carfactoryrd. Entonces, volvemos a la guía. ¿Qué podemos encontrar aquí?
Un tema muy interesante, y es la forma correcta de cómo tomar una rotonda.
Que nadie sabe,
así que atención.
Si ustedes quieren ver gente bruta...
Ni nadie sabe que la rotonda tiene preferencia.
Exactamente. Siempre. Quien así está es. Dentro de la rotonda es quien tiene claro, preferencia. Ustedes tienen que parar.
Pero eso no funciona.
No, para nada.
Así que tomen la página 14, todo el que la tenga.
Vamos a ver.
Página 14.
Página 14, página todo 14. El mundo la tiene aquí.
Ah, pero tú un salmo, ¿cómo se llama?
Página 14. Es, acércate con precaución y
Santa
espera tu turno.
Rotonda. Santa Rotonda.
En el relajo.
No. Primero es, eso es blasfemia.
Acércate con precaución y espera tu turno. Al llegar a una rotonda, reduce la velocidad y da preferencia a los vehículos que están dentro de ella. Okay. Esperando que pasen los que están a tu izquierda antes de entrar. Decimos izquierda porque todo el mundo aquí sabe de qué lado se maneja.
Exacto.
Entonces, una vez que ya entraste, usa el carril correcto. En una rotonda, usualmente hay varios carriles. Uh-huh. Utiliza el carril exterior para salir y los interiores para continuar o dar vueltas.
Déjame hacer una acotación ahí. Por ejemplo, si nos vamos a la rotonda de Punta Cana, tiene tres carriles la rotonda.
Cuando tú llegas a Punta Cana, ¿qué
sale? Cuando tú llegas a Punta Cana, antes del Village, antes del aeropuerto, ahí hay una rotonda.
Ajá.
Tú o tomas la tercera, déjame ver. La segunda salida, que sería hacia Verón, hacia el Cortecito, uh-huh, hacia Cabecetoro,
ajá,
o tú tomas la primera salida y te vas al aeropuerto, y te vas al Village, y te vas al Punta Cana Resort.
Al centro comercial.
Exactamente. Entonces, esa tiene tres carriles. Si yo, como conductor, me voy hacia Verón, a mí me corresponde o el carril del medio o el carril de la izquierda. A mí no me corresponde el carril de la derecha.
Así es.
¿Por qué? Son tres carriles. Me toca el del medio o de la izquierda. ¿Por qué? Porque si tomo el de la derecha y yo voy a usar la segunda salida de esa rotonda, yo no voy a poder y voy a obstruir el paso a quien está en el medio, que a lo mejor va a utilizar el carril del medio para salir en la primera opción.
Así
entonces,
mismo.
Si tú tienes dos carriles, pues obviamente el carril de la izquierda es para seguir circulando dentro de la rotonda y el de la derecha es cuando ya tú tienes una opción a salir de la rotonda.
Exacto.
Y tú puedes hacer un cambio de carriles dentro de la rotonda. Lo que pasa es que tú tienes que tener cuidado porque hay gente que está en la misma dirección que tú que está dando vuelta en la rotonda.
Claro.
Okay. Y ahí es importante comunicar tu intención. Usa el intermitente, que no está de balde,
sí.
Si quieres ir a la derecha, si quieres salir de la rotonda, y a la izquierda si harás una vuelta completa. Y eso, exacto, facilita la comprensión de los movimientos a otros conductores.
¿Qué te, exacto, lleva a lo que es la salida segura? Señaliza con anticipación, da preferencia a los vehículos en la rotonda y sal de forma segura para continuar con tu camino.
Yo quisiera que alguien me pague un sueldo para yo pasarme el día entero y la noche dentro de la rotonda dando vuelta de ahí de Punta Cana.
Con un dron arriba.
Con un camión. Un camión lleno de puya por todos lados. Así que si tú te me pegas, se te desbarata la carrocería. Eso es lo que yo quiero. Y entonces yo voy a dar vuelta ahí. Y tú el que coja un carril que no es... ¡Bruar!
Llévate también.
Y ya, y punto.
Y eso Sergio Carlos, así fue como terminó, ¿con cuánta gente?
No, nunca, nunca. No,
pero van a aprender a tomar la rotonda.
Pero es el, sí, futuro presidente.
Y grabarlo con el dron.
Claro.
Así okay. Es. Bueno, no se puede volar dron porque está muy cerca del aeropuerto. Sigue.
Segundo tema, ¿cómo jumpear un vehículo?
Habíamos hablado de esto, sí, pero es bueno de vez en cuando.
Más detalle, es algo que deja es importante saber.
Deja ver si me quemé. Se pone el...
Sergio, busca la página 20.
Ok, vamos la a la página 20, 20 de la Biblia. Digo, de la guía.
Número para, uno, número sencillo. Uno. Localizar los puntos de carga de la batería descargada.
Ok.
Luego, verificar los cables de conexión. Usualmente suele ser uno rojo y uno negro. Y eso nos lleva al segundo paso.
Yo he visto cable azul, cable amarillo.
Suelen, por eso dicen suelen. Segundo paso, conecta las pinzas positivas, generalmente un cable rojo, al lado positivo de la batería descargada y al otro de la batería del vehículo que te va a ayudar.
Ok. Donante, entonces, empezamos por el positivo.
Positivo con positivo.
Ok.
Más claro de ahí, se daña.
Ok, ok.
Tercer paso, conecta la pinza negativa, generalmente negra, a la terminal negativa de la batería del vehículo donante o a su carrocería.
O sea, el carro no descarga.
No, exacto. O sea de la forma en que conectamos el cable rojo es de la batería descargada a la cargada.
En positivo.
En positivo. Y en el negativo yo conecto primero el negativo y luego el negativo de... Sí, el de la tierra, sí.
No brinque el 4.
Ok.
Exacto, que justamente... especificar que es en el carro no descargado, uh-huh. El paso 3. Uh-huh. Luego, en el paso 4, que es la pinza negativa restante, se conecta a una parte metálica del vehículo descargado.
¿Y por qué no directamente a la batería?
Porque la vas a dañar.
Porque hay una explosión. ¡Pah!
No, lo que pasa es que hay, no, lo que pasa es que hay sistema de fusible, etcétera. Cuando tú utilizas el chasis del vehículo, que hay para protección. Uh-huh. A mí lo que me gusta, a lo mejor estoy violando la Biblia aquí, la guía, pero a mí lo que me gusta es apagar el switch del vehículo donante. O sea, el vehículo con carga, yo apago el switch, uh-huh, y utilizo solamente la carga de la batería. Cuando tú apagas el switch, tú proteges el resto del vehículo, sí, o sea, el circuito.
Sí.
A mí me gusta hacerlo así, pero hay gente que le gusta encender el carro para dar carga.
Bueno, justamente eso te lleva al punto 5, que enciende el vehículo donante y manténlo así durante aproximadamente unos 5 minutos como máximo. Y luego te lleva al punto 6, que es desconectar las pinzas en el orden inverso.
O sea, hay que conectar las baterías primero antes de tú abrir el switch del auto donante.
¿Cómo?
Y si tú supieras que me ha pasado que con el switch no enciende el otro carro, tengo que encenderlo.
A ver, vamos, para no confundir. Yo conecto las baterías, las baterías con los cables, ¿verdad?
Hiciste el proceso completo.
El positivo, el negativo al negativo. Digo,
no, el negativo al tierra.
El negativo al tierra, al chasis del donante. O sea, de quien tiene carga.
La tierra va del que recibe.
Del
que recibe.
Y exacto. Del donante no. Del donante va
negativo.
Al negativo.
Ajá. Exacto.
Ok. Bueno, entonces sería para cuidar. Exacto. Entonces después tú prendes el switch.
Tú prendes ahí el que switch, prendo el carro del vehículo que te va a donar.
Minutos, exacto.
Okay.
No más de 5 minutos. Y luego tú desconectas en el orden inverso de conexión. Comenzando por la pinza que está... la pinza negativa sujeta en el vehículo descargado, uh-huh. Luego quita la pinza negativa del vehículo cargado, luego quita la pinza roja, o sea, la pinza positiva del vehículo que cargaste, y por último, la pinza roja del vehículo donante. O sea que sería el orden 4, 3 y 2. Finalmente, conduce durante aproximadamente 20 minutos para que la batería recargada alcance su capacidad óptima.
Ok. Yo estoy aquí preguntándole
a
mi asistente de auto a auto, porque creo que nosotros nos estamos como volando un paso, no sé.
¿Cuál paso?
¿Qué paso?
Dice, ok. Pasos a seguir, coloca ambos autos, pues, está bien, sí. Identifica los polos, positivo, ok, conexión. Conéctalo el positivo, el cable rojo, conéctalo de terminal positivo del auto con batería cargada al positivo del auto con la batería descargada. Luego el cable negro, conéctalo al terminal negativo del auto con la batería cargada y el otro extremo no lo conectes a la batería descargada. En su lugar, conéctalo a una parte metálica del motor o el chasis del auto receptor, quien tiene, como lo dicen ustedes aquí, sin pintura para evitar chispazos cerca. Ok. Arranque el auto donante. Prendo el auto donante, el que tiene la batería. Déjalo encendido por unos 5 minutos, como dijeron ustedes, para que la batería descargada tome algo de carga. Intenta entonces encender el autorreceptor. Si no arranca, esperas unos minutos más y vuelve a intentarlo. Si sigue sin encender, revisa las conexiones a la batería. Podría estar demasiado dañada. Sí. Luego, para desconectarse, hace inverso.
Sí, Gio Carlos.
Yo estoy ofendido.
No se ofende.
Eso me va a decir yo, porque... Ve acá.
Ustedes son hermanos.
Está en la guía. Está en la guía. Eso fue lo que dijimos. Lo
que pasa es que nos confundimos un poquito al aire, pero está bien.
Tiene un try.
Sí, está bien, dale.
Y por último tenemos las funciones de los líquidos de un vehículo.
¿A qué página
esa es
voy?
Página 31.
Página 31 de la guía de Car Factory. Dale, dime.
Aquí tenemos los 5 líquidos más importantes de un carro. Uh-huh. El primero es el aceite del motor, que lubrica el motor, preveniendo el desgaste y controlando la temperatura. Aunque, no confundir con el líquido refrigerante o coolant, que es el que mantiene la temperatura del motor y previene el sobrecalentamiento.
Sí. Luego tenemos el líquido de frenos, que permite el frenado efectivo y seguro. Luego tenemos el líquido de transmisión, que lubrica la transmisión y permite ese cambio de marchas de manera suave. Y por último, el líquido de dirección asistida, que facilita la dirección del vehículo.
Como ok, como ustedes son expertos, se sabe que el aceite del motor regularmente se cambia de 5.000 a 8.000 kilómetros.
Eso también está en la guía.
Eso hey. Depende, eso depende del fabricante. Ojo, eso no es que diga que no, que venga cada... No, claro. No. Busque el manual de su vehículo.
Hable
y su vehículo...
con el concesionario.
Exacto, y su vehículo le va a indicar cada cuánto kilómetro usted va a cambiar el aceite.
Página 29.
El líquido refrigerante, el coolant, ¿cuántas...
Página 29.
¿Cuántas... veces se cambia, cuándo se cambia?
O busca el manual de usuario o pregúntale al concesionario. No todos los vehículos son iguales.
¿El líquido de freno cuándo se cambia?
La misma respuesta. Aquí no podemos decirte una cifra exacta porque hay
líquido de transmisión
que se hacen cada 10.000, hay otro que se hacen cada 8.000. Todo depende mucho.
Todo depende
así mucho. Que busquen la página 29 okay. de guía de vehículos para dummies.
Chicos, y ahí van a ¿qué tenemos en Car Factory RD esta semana?
Ahí es si no busca eso asistente.
No se pasen, oyeron, repétenme los dos.
Ay, ay, ay.
Vamos arriba.
Más respeto al futuro ¿qué? Presidente sí, sí. de la República Dominicana.
¿Qué hay en Car Factory RD esta semana?
Esta semana tenemos lo que fue un escenario en los cuales los hombres gritan. Ya verán el porqué, tienen que ir a descubrir eso. También sacamos okay. el horno, el nuevo Mercedes-Benz Clase G, paquete off-road único en República Dominicana.
¿Qué?
Sí, nada más oh. en el país existe uno solo y ya lo sacamos del horno.
Oh.
Y también un plan que está trabajando Vega Móvil.
Ah, ese fue el que tú te subiste al techo, una cosa
sí.
así.
Sí, ¿tú has visto a alguien arriba del techo de una clase G? Nunca.
Sí, rapero y urbano.
Ah, bueno, en video urbano.
Ajá.
Pero okay. en este no fue un video que estábamos grabando.
Ok, ¿qué más?
Y ya.
Y ya.
Y, no que, sig- más, y okay. que nos sigan en arroba Car Factory RD para que está sigan bien. Enterándose de que de hecho mañana... Uh-huh. Vamos a lanzar el video anunciando en cuál fue el vehículo que nos montamos.
Ok, bien. Gerardo, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en Guía de Automóviles. Recuerden ustedes que vienen de parte de la plataforma automotriz Car Factory RD. Hasta aquí, Guía de Automóviles. En béisbol, los Mets de Nueva York no van a tener que esperar mucho para ver acción. Yo lo hice ya. Claro. Para ver acción a su nueva superestrella de 765 millones de dólares. El dominicano Juan Soto estará en el lineup de este sábado cuando los Mets abran su calendario de la Liga de la Toronja, enfrentado a una escuadra dividida de los Astros. Esta noticia fue confirmada por el manager venezolano de los Mets, Carlos Mendoza, ayer. El partido está programado para la 1:10 p.m. en Clover Park y se espera que varios de los jugadores titulares de los Mets estén en esta alineación.
En la NBA, el equipo masculino de baloncesto de Austin Peay acaba de sufrir una dura derrota, 88-82, a principio de este mes, dejando escapar una ventaja en los minutos finales. En el vestuario, Hansel Emmanuel Kikimita, el escolta de tercer año y uno de los jugadores más inspiradores del baloncesto universitario, se encontró con la mirada de un tímido jugador de baloncesto de primer año de secundaria que había asistido al partido con su familia y esperaba conocer a Emmanuel. Pues Emmanuel ha cautivado la imaginación de los aficionados, jugadores rivales y famosos de todo el país con sus mates de altos vuelos y su juego inspirador, ya que compite en la División 1 a pesar de tener un solo brazo. Le amputaron el brazo izquierdo justo por debajo del hombro tras un accidente cuando tenía apenas solo 6 años.
En boxeo, ante delegados de 29 de las 32 provincias, la Federación de Boxeo celebró su asamblea anual ordinaria en la que se plantearon los principales retos para el ciclo olímpico que inicia con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Me vuelvo a la NBA. Carl Anthony Towns anotó 32 puntos, capturó 18 rebotes. Jalen Brunson agregó 22 unidades y 12 asistencias. Y los Knicks de Nueva York superaron el jueves 113-111 a los Bulls de Chicago. Miles McBride terminó con 22 puntos, mientras que Mikal Bridges firmó 13 tantos y 10 rebotes por los Knicks, que contaron con un plantel reducido, pero mejoraron a una foja de 36-18 en su primer partido tras el descanso por el juego de estrellas. Nueva York, que ha ganado 3 partidos consecutivos y 9 de 11, no contó con Josh, descartado debido a un dolor en la rótula derecha. O.J. Anunoby se perdió de su 6º partido consecutivo por un esguince también en el pie derecho.
Y me voy con fútbol. El laureado Cibao FC recibe al Santa Fe Fútbol Club este viernes a las 6 de la tarde en el Estadio Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para dar inicio a la Copa del LDF 2025 que organiza la Liga Dominicana de Fútbol, que preside el doctor Milton Rey Guevara. El evento en su primera versión reúne 12 clubes, que incluye 9 tradicionales y 3 de la Liga de Expansión, el onceno del Cibao FC con 5 coronas en 10 temporadas de la LDF será anfitrión del FE de Santo Domingo. Qué bien, que les vaya muy bien hoy. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Es viernes, que te quiero viernes, ande por la sombrita, yo me voy para el Cibao, me van a hacer una entrevista mañana en el monumento a mí.
Ay, mira qué interesante.
Van a utilizar el monumento como fachada.
Como escenario.
Escenario, exacto. Sí. Beba agua mineral natural, por favor, y nos escuchamos el lunes.
Será así, pasen buen fin de semana y recuerden que seguimos en redes a través de nuestros usuarios Karina Larrauri, Sergio Carlos 12 y 2 y nuestros podcasts ahí que puede disfrutar durante el fin de semana. Chau, sean felices.